3, 2, 1, go.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de Enreando. Esta va a ser la número 308. Bueno, hoy tengo las zapatillas de correr puestas porque desde luego esto está siendo una auténtica carrera. Hace unos instantes he llegado de una rueda de prensa que se ha celebrado en Bilbao en torno al software legal. Nos va a dar mucho que hablar porque además tengo el asunto bastante calentito en la cabeza. Da bastante para debatir, así que pues va a ser un asunto que trataré pues ahora a continuación. Sí, ya tengo el documento que necesitaba para poder charlar. Pues la campaña 100% legal ha convocado una rueda de prensa, en este caso aquí en Bilbao, donde bueno, pues las diferentes entidades que forman parte nos han expresado a los medios de comunicación el objetivo que pretenden llegar a cabo con esta segunda campaña de software legal. Sus objetivos son afianzar este progreso y continuar colaborando en la protección y respeto de los derechos de propiedad intelectual en materia de software, y se engloba dentro del plan Avanza 2. Tiene como impulsores a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, a la Business Software Alliance, a la Asociación de Empresas de Electrónica y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, y también como colaboradores principales a ADETI y CENATIC, el Centro Nacional de Referencia en Aplicación de las TIC, basado en código abierto en el mundo del software libre. La página web, si queréis verla, bueno, esto es uno de los principales comentarios que les he hecho al finalizar la rueda de prensa, y es que la URL, pues la verdad es que no es nada cortita, porque es todosconsoftwarelegal.es. Ya veis que es un poquito extensa, y lo que yo les indicaba es que es una web difícil de recordar, porque puede ser todos con el software legal, puede ser otras diferentes variantes, y desde luego pues eso sí que sería una variación importante, con lo cual pues ahí tienen pues uno de los fallos. Pues hemos estado dialogando, al final pues ha sido una rueda de prensa bastante abierta, porque al final pues ha habido posibilidad de poder charlar en torno a este asunto, y bueno, pues al final creo que llegamos a una misma conclusión, ya que pues ha habido diferentes puntos que han expuesto que a mí pues no me han gustado mucho la forma de exponerlos, ¿no? Ya que pues parece que siempre se quiere echar la culpa al software pirata de unas situaciones. Por ejemplo, voy a poner uno de los datos que salían hoy en la rueda de prensa, y es que mencionaban cómo pues el software pirata puede incluir diferentes códigos maliciosos que se instalan en el ordenador y nos roben datos. Con eso nos querían dar la visión de que el software pirata pues es más peligroso que el software legal, y claro, pues ahí les he comentado que también alguien puede tener todo absolutamente legal, visitar una página web, se instala un código malicioso en su ordenador y estar en una situación similar, con lo cual, bueno, pues sí que hay una relación de lo que dicen, pero que deberían de afirmar para que todo fuera completo lo que estoy diciendo. Y ahora, pues que con software legal también hay posibilidad de que suceda eso, y muchas más cosas, ¿no? Que la verdad pues que son, quizás ya son matizaciones, no es tanto el grueso de la opinión, que desde luego pues en ello sí que compartimos, que es que todos los creadores, en este caso de software, pues tengan una defensa, una licencia o algún sistema que les proteja de una forma eficiente y real de lo que es la piratería. Eso está claro, ¿no? A nadie le gusta que sus ideas o donde ha metido pues un montón de horas para hacer una programación pues venga alguien y se lo robe de esa forma, o ponga algo para que cualquiera lo pueda utilizar. Yo les he aportado también algo que creo que es verdad, por lo menos así lo pienso, a ver qué os parece a vosotros, y es que pues las compañías de software, cuando nos cobran por algo, esperamos recibir algo a cambio, ¿no? Siempre ocurre lo mismo, cuando vamos a un comercio y adquirimos algo, pues tenemos unos derechos. Ya sé que ellos pueden decir perfectamente, bueno, es que es por la licencia de uso, para que puedas utilizar el programa. Pero yo creo que eso ya hoy en día se queda corto, ya que los usuarios y usuarias pues demandan cada vez mejores servicios, demandan tener un soporte, alguien a quien poder llamar en caso de que tengan dudas, y me refiero más que nada a esas personas que acaban de llegar al mundo de la tecnología, que quizás esto de la informática se les queda muy grande y necesitan todos los apoyos del mundo, ¿no? Entonces, claro, si llega el caso, como un ejemplo que he puesto hoy sobre la mesa, de, bueno, pues sí, era de Microsoft, ¿no? El caso en concreto, ya sé que a ellos tampoco les gustaba personalizarlo en Microsoft, pero lo queramos, para bien y para mal, es el mayor productor de software del mundo, con lo cual pues los ejemplos parece que son lo que más puede llevar a la globalidad, aunque no y quizás no representa todos los casos, estoy seguro que no. De hecho, estoy seguro que los servicios de soporte no son tan caóticos como el de Microsoft, Y bueno, pues contaba una experiencia que me había sucedido a mí en primera persona. Y es, bueno, pues que en un momento dado hubo un problema en un Microsoft Outlook totalmente legal, por el cual se habían pagado pues más de 240 euros por él. Y bueno, pues en cuanto vi la licencia y tal, dije, pues todo está claro, hay que ponerse en contacto con Microsoft y ahí, aquí están todos los, todo, absolutamente todo, y que solucionen este problema, ¿no? Bueno, pues al final no hubo solución. Me imagino que este desenlace ya lo adivinabais, ¿no? Que no hubo forma de solucionarlo. Claro, pero es que pensaréis que fue debido a que no tenían respuesta al problema. Pues no, algo más elemental que todo ello, y es que la persona que estaba al otro lado del teléfono, pues no había forma de que nos validara como clientes. Creo que, bueno, muchísimo, seguro que ya habéis visto un sistema Windows original como incluye una pegatina con una clave. Pues yo no hacía más que decirle la clave, me decía que por la clave que no me lo podía decir, que le tenía que hacer el código de cliente. Yo le respondía que código de cliente pues ya me puede decir a ver qué es, porque allí no pone nada de eso. Y me dice que si no lo tengo, que no me puede atender. Bueno, total, que al final le di esa clave, intentó hacer algo, no pudo hacer nada, y me dijo que nada, que era imposible y que no me podía atender porque no era cliente. Y claro, a uno se le queda la cara como a cuadros, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo voy a defender? Que es lo que la versión que yo quería poner hoy encima de la mesa allí, después de esta rueda de prensa, y también ahora me gustaría pues exponéroslo a todos vosotros y vosotras, ¿no? Que ¿cómo voy a defender a alguien? Decir, oye, pues esto, nada, cómprate lo legal porque tienes un soporte que te van a atender, ¡buah, de maravilla! Y resulta que luego el problema ya no es que no sepan la resolución del problema que tienes, es que ni siquiera te atienden porque dicen que no eres cliente o que no estás. Y estás con el sobre y la clave en la mano diciendo, pero ¿cómo que no lo soy? Total, que al final yo me imagino que una persona que le suceda a esta, la siguiente dice, bueno, me voy a ir a utilizar OpenOffice o me voy a ir a utilizar cualquier otra herramienta, pero desde luego no voy a desembolsar esos 240 euros para que encima, pues cuando tenga una necesidad después de un montón de tiempo, pues no me atiendan simplemente porque dicen que no soy cliente y que no puedo demostrarlo. Pues hombre, pues no sé cómo quiere que lo demuestre, ¿no? Si estoy con el producto original en mi mano, tengo las claves, pues ya me dirá qué más quiere. Esas son cuestiones, quizás son anécdotas, quizás son el día a día, pero desde luego pues yo creo que por ahí tenían que ir las cosas. Tenían que desarrollarse pues cada vez un software de mayor calidad, una atención, quizás no en todos los casos. Reitero que conozco compañías que dan muy buen soporte, que trabajan muy bien, que son muy profesionales en ello, y de todo tiene que haber, ¿verdad? Pero sin duda pues esto sí que es importante. Otro de los asuntos, hablamos un poquito de software libre, ¿queréis? También han destacado cómo incluían al software libre dentro de esta campaña de software legal. Y claro, yo me quedaba preguntando, digo, pero bien, bienvenido sea que se incluya el software libre en esto, pero es que el software libre no tiene esos problemas. Me refiero, si nosotros, ¿qué diferencia, por ejemplo, a un Microsoft Office que sea ilegal a que sea legal? Exclusivamente que tengas la licencia o no tengas la licencia, que hayas pagado por él o no hayas pagado por él, o lo hayas conseguido de cualquier manera, ¿no? Bien, en el software libre eso no se da, porque al final es una cuestión de has pagado o no has pagado, o tienes licencia o no tienes licencia. En el software libre lo descargas y lo utilizas. El OpenOffice directamente te lo descargas de la web, lo instalas y a funcionar. Entonces, claro, yo les decía, es que, a ver, explícame cómo hago yo un OpenOffice pirata. Es que no hay lugar. Que puede haber otros casos en que alguien desarrolle algo en software libre y se quede fuera y que quizás pues tenga una licencia y que alguien coja un trozo de código de software libre y cree software propietario y lo venda. Eso sí, pero eso es otro tipo de defensa. No tiene nada que ver con la piratería. Bueno, sí, se puede considerar piratería, pero bueno, yo creo que es diferente. Es un tema ya de licencia, es un tema un poco diferente, ¿no? Pero en lo que atañe a la mayor parte de los usuarios, pues desde luego eso es así. Y otra de las cuestiones que yo les ponía encima de la mesa es que la mayor parte de la gente, yo creo que desconoce si el software que utiliza habitualmente es legal o es ilegal. Porque muchas veces o bien se lo ha encontrado ya instalado cuando ha comprado el ordenador, o bien ha venido un familiar y se lo ha instalado, pero no le ha dicho más, ¿no? Entonces, pues cuando se les pregunta, dice, pues a mí me lo ha puesto este, pero es que no tengo ni idea. Bueno, hoy vamos a orientar precisamente nuestra encuesta a esa cuestión, a saber si tenéis conocimiento si los programas que están instalados en vuestro ordenador son piratas o son legales. No os vamos a preguntar si tenéis software pirata, no os preguntamos si tenéis software legal. Os preguntamos simplemente si sabéis si lo que tenéis instalado en el ordenador es una de esas dos. Si tenéis algo pirata, pues vale, pero si tenéis algo legal, pues también. Es decir, que tenéis la conciencia de en qué posición estáis, porque hay muchos usuarios y muchas usuarias que lo tiene instalado en el ordenador porque vino el vecino del quinto, bajó, instaló algo Y como no me dijo más, pues ni me ha dicho si es pirata, si es original, ni lo sé yo. Pues eso va a ser la encuesta de esta semana. Una reunión, como os digo, muy interesante. Se alarga un poquito, pues precisamente por el debate y por el poder charlar. Yo creo que al final coincidíamos todos en el objetivo final, pero también les ponía sobre la mesa una noticia que dábamos ayer en el informativo, donde se mostraba que un porcentaje en la cifra del 80%, 85, 86 creo recordar, de las personas que descargaban algo de Mule o de redes P2P, pues no tenían esa sensación de que estaban descargando algo que fuera ilegal, y que tampoco las campañas que se estaban haciendo para combatirlo les parecían efectivas. Vamos, que por mucha campaña que se hiciera, y además, pues claro, eso duele, ¿no? Pues cuando estamos en la presentación de una campaña que se llama 100% legal y salgo ahí contando, pues precisamente el caso contrario, lo que pasa que son datos, son estudios, ¿no? Y bueno, pues hay veces que la realidad pues es mejor verla con buenos ojos, ¿no? Y si ya se sabe que estas campañas no causan efecto, ojalá sí, ¿no? Pues es lo que decíamos, pero que es complicado, en eso estamos todos de acuerdo, pero en fin, que eso es un poquito la cuestión que hoy se ha debatido, que hoy se ha hablado, y que desde luego pues sí que me gustaría reforzar. Y yo creo que el mensaje pues tampoco va a ser el titular que nos ha puesto las personas encargadas de esta campaña de divulgar esto, sino que a mí se me ocurre haceros algo un poquito más digerido, más eficiente y más efectivo para todos vosotros y vosotras, y que lo podáis entender. Es simplemente pues que el software que tengamos en el ordenador, sepamos que tenemos todo el derecho a utilizarlo. Si utilizamos software libre, pues sin ningún problema, no hay ninguna restricción. Y si utilizamos software propietario, si tenemos un Microsoft Office, si tenemos pues el Windows mismamente, pues a ver si tenemos la licencia o no la tenemos. En el caso de que no la tengamos, pues buscar una solución. Desde luego, pues eso es lo más importante, ¿no? El saber en todo momento y en todo lugar si lo que estamos utilizando, pues tenemos el derecho a usarlo o no. Claro que de esto se podría debatir mucho, ¿no? Porque concretamente en torno a Windows, pues yo tengo mi visión. Desde luego llevo ya bastantes años en todo esto, y hace ya pues un montón de tiempo, cuando se lanzó Windows 95, pues lo de te paso el disco y lo instalas era lo más normal del mundo, nadie lo perseguía, todos lo hacíamos, Microsoft lo toleraba, no lo reconocen, por supuesto, que no cómo va a reconocer una compañía que toleraba la piratería, ¿no? Pero estaba tolerada perfectamente, hasta que llegó el día que Microsoft dijo, bueno, pues a partir de ahora, pues nada, que hay que ser todo legal. Pero pues mi visión es que en ese tiempo ya ha conseguido unos porcentajes de mercado realmente importantes, ya ha conseguido su objetivo, y ya una vez que lo tiene, pues ahora vamos a defender nuestro software. Sé que es así un poco fuerte, ¿no? Y difícil de probarlo, ¿no? Pero bueno, es una cosa que está clarísimo y que así ha sido durante un montón de tiempo. Claro, pues si un usuario al final se acostumbra a esta forma, pues cuando te dicen no, que es que por esto tienes que pagar una licencia, y dices, pero bueno, si nunca he pagado, si esto siempre venía con el ordenador. En fin, pues que igual lo que yo opino, que no siempre la culpa está en el usuario y usuaria, que quizás quien me hace el programa, quien fabrica esa aplicación, pues tiene también que mirar un poquito acerca de si lo que está haciendo tiene una calidad real y aporta algo positivo al usuario. En fin, pues que esto es el comentario de dónde he estado esta mañana. La verdad que es un placer poder compartir pues mesa y ocasión con estas personas, poder hablar en torno a ello. Y en mi caso, pues bueno, he tenido que ser un poco la voz discordante en esta rueda de prensa, en esta presentación. Pero bueno, al fin y al cabo, también, pues en cierto modo, los que lo habían convocado, pues me han agradecido el que expresara mi opinión y el que diera esa visión, que sí que era algo diferente a lo que ellos estaban planteando, pero desde luego yo creo que es positivo para conseguir el fin de erradicar el software ilegal. Bueno, que estamos todavía en el inicio, vámonos rápidamente a las encuestas. Esto no vale, que ya te sabes la última, ya te sabes con qué vamos a acabar hoy las encuestas, claro, que ya te lo he dicho antes, bueno. Nos vamos rápidamente a las encuestas, vamos a por la última, que será la primera en irse, que ya se está yendo. De hecho, ¿sabes lo que es un trackball? 64% de vuestras opiniones, sí, un radar con la bola para arriba. 26% habéis dicho sí, una bola que anda sola, anda, y un 10% habéis dicho no lo sabía, pero la acabo de buscar en internet. La respuesta, efectivamente, la buena era la primera, sí, un ratón con la bola para arriba, es un dispositivo que es como si fuera un ratón cuando tenían bola, ¿te acuerdas? Esa bolilla que se ensuciaba siempre, que se quedaban todos los pelos ahí pegada, venga, todos los pelos, está la suciedad, y decías, qué sucia tienes la mesa, mira cómo tienes la bola del ratón. Bueno, la bola siempre estaba limpia, lo que se ensucian son los rodillos que lleva dentro, pero bueno. Al final que era como una aspiradora, ¿no? Ese tipo de ratones. Hoy en día ya como son ópticos y van con la lucecita, pues eso ya no se mancha, afortunadamente. Pues sí, efectivamente, el trackball es como si fuera ese ratón de bola, le damos la vuelta, la bolita para arriba y la bola la movemos con el dedo pulgar. La ventaja fundamental es que el brazo lo puedes tener totalmente apoyado en la mesa, la mano encima del trackball, y el dedo pulgar pues encima de la bolita, y simplemente con mover el dedo pulgar para un lado y al otro vas moviendo el puntero del ratón, y así no tienes que andar pues con la muñeca totalmente en tensión como cuando manejas un ratón. Esa es la ventaja que yo le veo, y desde luego a mí me parece un dispositivo súper súper cómodo, aparte de otra ventaja que tiene, y es que tú el trackball, al no moverse, tú, cuando usamos un ratón necesitamos más o menos una alfombrilla, ¿no? O sea, es más o menos esa zona para poder moverlo por toda la pantalla. El trackball es un dispositivo que está quietecito en la mesa y ahí simplemente moviendo el dedo es como se mueve en la pantalla. Ahora no, pero al principio me acuerdo que mis compañeros aquí en Euskadi Digital ya me decían, ¡jo, Rafa, ya has vuelto a poner el ratón ese raro, hombre, que no! ¡Ponnos un ratón, hombre, pena, no! Pero que se han acostumbrado, ¿eh? Que ya les gusta esto de la bolita para arriba. Bueno, que sí les gusta. Vamos a por la siguiente encuesta. Esta todavía vas a poder votar durante una semana más. Te preguntamos si tienes escáner de imágenes en el ordenador. 44% habéis dicho sí, lo uso de vez en cuando. El 16%, perdón, que estoy leyendo mal. 18%, hay empate. Hay dos a 18%. Una dice sí, pero nunca lo utilizo, es decir, que lo tienes ahí cogiendo polvo, vamos, como si fuera un cuadro. ¿Y qué es un escáner? Alguien que se lo preguntaba, anda, esta sí que es curiosa, el 18% de vuestros votos. 15% habéis dicho no, no tengo escáner. Y por último un 6% dice, habéis dicho sí y lo utilizo mucho. Bueno, digamos que el uso realmente tal y como se presagiaba es más bien esporádico, y eso de utilizarlo todos los días pues no es lo habitual. Otra de las cuestiones, otra de las preguntas, ¿piensas conectarte a internet desde el móvil este verano? Bueno, que ya está el verano, que sí, que el verano ya está aquí. Pues 68% habéis dicho no, aún es caro. Es decir, que sí que os gustaría conectaros a internet, pero que todavía pues es un poquito caro para vuestro bolsillo. 21% habéis respondido sí, pero me parece que sigue siendo caro. Es decir, que te vas a conectar, pero que aún así, como que esto va a ser un poco caro. Y el 11% restante habéis dicho no, ni siquiera tengo portátil o PDA. ¿Y tú qué vas a hacer este verano? www.enreando.net. Cuéntanos. Vamos a por la última pregunta, la última cuestión que lanzábamos la semana pasada. ¿Piensas que las plataformas de vídeo son culpables de lo que los internautas cuelgan en ellas? Muy sencillito, te lo cuento con mis palabras. YouTube, un portal en el que podemos ver vídeos. Bueno, pues YouTube es responsable de que un usuario malicioso como puede ser Miquel Carmona suba ahí unos vídeos que no debería subirlos. ¿Quién tiene la culpa? ¿El usuario o YouTube? ¿O ambos? Esa es la pregunta que te lanzábamos la semana pasada. ¿Quién es responsable de los vídeos que se cuelgan en estos sitios? No. Las plataformas de... Vamos a leer la pregunta bien. ¿Piensas que las plataformas de vídeo son culpables de lo que los internautas cuelgan en ellas? No, el delito lo comete solo quien pone el vídeo. Eso lo habéis opinado el 73% de los votos. Un 18% habéis dicho los dos tienen culpa. Y luego empatados a un 4,5%. Sí, deben de controlar los contenidos de estas plataformas. Y no lo sé, pues si no has querido opinar sobre este asunto. Por lo tanto, de momento ganando y de una forma importante, el delito lo cometen solo quien pone el vídeo. Con lo cual, pues quedan perdonadas por esta vez las plataformas de vídeo como puede ser YouTube, por ejemplo, ¿no? Vamos con la pregunta de esta semana, ya te la adelantaba antes, ahora tienes momento de apuntarla. ¿Sabes si son pirata o no todos los programas que usas? Respuestas que te proponemos, alguno tengo dudas, es decir, pues si la mayoría pues sabe si son o no piratas, pero alguno pues no te has fijado bien y pudiera serlo o pudiera no serlo, no tienes claro. Sí, lo sé de todos, es decir, si absolutamente todo lo que tienes en el ordenador sabes si es pirata o no lo es. Y la última respuesta, no lo sé. Es decir, pues si utilizas el ordenador pero nunca te has parado a pensar, o quizás alguien te ha instalado los programas y no sabes ese dato, pues esa es tu respuesta. Ya puedes votar, www.enredando.net. ¿Cómo que no sabes dónde? ¡Apúntalo bien! www.enredando.net. Bueno, rápidamente nos vamos hasta las noticias. Ya tenemos la reacción preparada, todo listo y dispuesto para adentrarnos en la actualidad de estos últimos 7 días. ¿Nos acompañas?
Enredando, la informática que se escucha.
Movistar ha lanzado una tarifa más para intentar retener a los clientes que ya se quieren escapar de sus filas e irse a la competencia. Claro, dirán, es que es muy caro, que es muy caro, que es que por ahí me ofrece muy baratito, me voy. Pues antes de que te quieras ir, el brazo de Movistar te coge así del hombro y te dice, no te vayas, ven conmigo. Bueno, pues ante la pérdida de usuarios que ha sufrido en los últimos meses, sobre todo captados por Vodafone, la marca telefónica ha implantado una oferta especial para evitar su marcha, que consiste en una tarifa plana de 10 euros mensuales para llamar a cualquier número, válida durante un plazo determinado, según aseguraban varios blogs expertos en tarifas en el día de ayer. ¡Anda! ¡A 10 euros mensuales! ¡Por 10 euros puedes llamar a todos! ¡Anda! ¡Qué maravilla! Bueno, claro, un plazo determinado, no pienses que vas a estar así siempre, ¿eh? O sea, no, pagas 10 euros, puedes llamar absolutamente a todo el mundo, pero es una forma de retenerte y decirte, tú aquí te quedas, pero luego ya verás cuando se acabe el plazo. ¡Uy! Lo que pasará cuando se acabe el plazo, ya verás, qué latigazo. ¡Ay! Esta semana hemos sabido lo que había acontecido con Steve Jobs, el máximo responsable de Apple, que dejaba la compañía temporalmente para por cuestiones de salud. Bueno, pues finalmente ya hemos sabido que hace pues un par de meses ha sido operado, ha sido trasplantado el hígado de Steve Jobs. Ahora pues todos los médicos han expresado que está en muy buen estado y que su estado de salud pues no tiene, vamos, ninguna complicación. Así que ahora pues han desatado mucho las cuestiones, ¿no?, y los comentarios acerca de esto, porque no se ha sabido hasta ahora, y ha sido hace ya 2 meses, cómo se ha mantenido en secreto esta noticia tan importante, ¿no? Muchos dicen que era pues para proteger a la compañía Apple. Ya es sabido y se ha comprobado cómo Steve Jobs es el alma carismático de Apple, y muchos analistas pues coinciden en decir que los títulos de Apple en la bolsa pues podían haber sufrido una caída importante si se hubiera sabido que el estado de salud de Steve Jobs peligraba, cosa que ya se ponía en duda hace pues unos cuantos meses, cuando se conocía esta baja de Steve Jobs en Apple. Así que pues muchos acusan a eso, no haber tenido esa información. No es que Apple haya dicho el porqué, pero parece bastante claro y evidente que ha sido para proteger la salud, en este caso no de Steve Jobs, sino de la compañía, la salud financiera. Y también pues algunos han dicho que a ver cómo es posible que con la lista de espera que hay de trasplantes de hígado, pues Steve Jobs lo haya conseguido con esa rapidez. Y eso todavía pues no han conseguido responder. Ya vemos que las cuestiones siempre pues tienen un poquito de polémica, y sin duda pues nos alegramos de que Steve Jobs siga con buena salud, que los médicos pues hayan conseguido arreglarle, por decirlo así, entre comillas, y desde luego que es positivo para la compañía el que él pues vuelva a estar en las filas de la compañía de la manzanita. De la manzana mordida. Yo no sé si el mordisco que tiene Apple en el logo, eso quiere decir algo, ¿eh? Igual quiere decir que no está completo, ¿eh? Eso, no sé. Aquí tengo el dato al que refería antes. Un informe sobre el uso de redes P2P elaborado por MuyComputer desvela la percepción que usuarios avanzados de Internet tienen sobre diferentes aspectos relacionados con las redes de intercambio de archivos. Según los responsables, el informe se ha elaborado sin entrar a valorar las redes P2P, queriendo reflejar solo la percepción de los usuarios avanzados en Internet que fueron consultados mediante una encuesta. Durante un periodo de medición de datos comprendidos entre el 27 de mayo y el 22 de junio, se contó con la colaboración de casi 4.000 usuarios de banda ancha con conocimientos suficientes para conectarse a redes de intercambio de archivos del lugar elegido por el 94% de los consultados. Bueno, venga, vamos a por los datos, que esto, bien, está de acuerdo, muy bien, una encuesta. 87% de los usuarios participantes en la encuesta, 87, opina que al descargarse contenido de una red P2P no están cometiendo algún acto ilegal. Al mismo tiempo, el 86% manifiesta no sentirse influido por las campañas oficiales contra la piratería de música y películas. Ahí está el dato que hoy comentaba en esta rueda de prensa. Y es que, ya veis, el 87% de los usuarios dice que no siente que está cometiendo algún acto ilegal, si pudiera verlo. Y tan solo el 86, un 1% menos, manifiesta que no se siente influido. Es decir, que si bien la tele, en la radio, escucha en... en la radio, no va a escuchar en Internet. Bueno, se puede, pero vamos. Que vea alguna campaña que le anime a hacer lo contrario, pues no va a cambiar sus hábitos. A pesar de que la mayoría está en contra de las descargas de redes de intercambio de archivos, puede plantearse como una actividad ilegal, algo que parece que la mayoría está en contra. El 51% teme que las leyes acaben obligando a que el acceso a Internet, que se pueda desconectar la banda ancha, pues algo similar a lo que ha querido pasar en Francia, ¿no? Bueno, pues muchas más cuestiones. El 36% de los consultados dice emplear redes P2P para descarga de películas, series de televisión, aplicaciones, juegos y música. El 25% de los participantes prefiere solo películas y series de televisión. Bueno, y hay muchas cosas. El 55% lo conocieron a través de un amigo. Y el 59%, esto es un dato interesante, el 59% de los usuarios consultados creen que las redes P2P favorecen el acceso a la cultura. Bueno, pues ahí están los datos de este estudio, que sin duda pues parece bastante esclarecedor, ¿no? Pues ya sé que a quien está precisamente haciendo la labor contraria, pues es como si te pisaran en el pie, ¿no? Que te hacen un poco daño. Pero en fin, son estudios que además pienso que sí son reales, es decir, que una vez que se hace un estudio, pues está bien contrastarlo, pero yo creo que esta opinión que se expresa aquí sí que representa a la realidad, así que, bueno, pues ahí tenemos los datos, que sin duda pues pueden molestar un poco, pero son los que hay. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuándo va a bajar el precio del móvil? Seguro que lo habéis pensado todos más de una vez. Estáis ahí pensando, pero bueno, ¿cuándo va a bajar esto de precio? Porque es que ya estoy harto de pagar y pagar y pagar. Y una factura y otra y otra. Y siempre pagando y siempre pagando. Pero bueno, ya vale. ¿Que cuándo se va a acabar? ¿Que si esto más baratito? ¿A qué lo estáis pensando todos y todas? Bueno, atención a la noticia que os voy a dar ahora. Procurad estar sentados porque os voy a dar el precio por minuto que ha establecido la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, léase el regulador, el organismo regulador de telecomunicaciones, que cuesta una llamada de un minuto en los operadores móviles. Estáis sentados, ¿eh? Ahora si os caéis de la silla, no es culpa mía, yo ya os he advertido, así que precaución porque esto asusta. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ya ha decidido cuál es la propuesta de rebaja de los precios de terminación de móvil y la cuantía, pues es elevado. Elevada, elevada, elevada. Claro, he dicho los precios de terminación de móvil. Me podréis preguntar, pero Rafa, ¿qué es un precio de terminación de móvil? Pues es el precio que tienen que pagar el resto de operadores porque una llamada termine en la red móvil de uno. ¿De acuerdo? O sea, es el precio que llaman, que tienen que pagar al receptor de la llamada. Vale, pues la cifra que han propuesto la comisión es estáis sentados, ¿no? Es de 4 céntimos por minuto para las tres grandes operadoras. Es decir, que se supone que todas las llamadas que hacemos a través del móvil con las tres grandes, Movistar, Vodafone, Orange, les cuesta al operador eso en costes 4 céntimos por minuto ya. Ahora estáis pensando cuántos cobran por minuto, ¿verdad? Bueno, pues 4 céntimos parece que es lo que les cobran, según lo que les cuesta según la CMT. En el caso de Yoigo lo elevan hasta 5 céntimos. Las rebajas son del 43 y 52% respectivamente, es decir, que quieren que lo reduzcan. La cifra que ha propuesto la comisión, perdón, la cifra propuesta es de 4 céntimos. Ay, 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 me he equivocado. Perdón, borren, que todavía es más gordo. que sí, que Rafa se ha equivocado, que se ha equivocado dando las cifras, porque al final con tanto número se me ha bailado todo. Pero no os preocupéis que va más gorda, ¿eh? Que la he dicho de una forma, pero 4 céntimos por minuto es lo que propone la CMT que nos cobren. Que nos cobren a los usuarios 4 céntimos y 5 en el caso de Yoigo, porque la CMT dice que según sus cálculos el precio realmente orientado a costes sería de 2 céntimos y medio de euro por minuto. 2 céntimos y medio, o sea, fijaos el coste que ellos asumen, ¿no? Bueno, las operadoras ya han hablado, no mucho, pero bueno, lo que han hablado os lo podéis imaginar. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Que no, que así que no ganamos, que no, por favor, que no podemos, que no podemos, que no podemos. Bueno, total que la CMT pues ha abierto un periodo de escucha, por decirlo así, va a escuchar a todos los actores implicados, a ver qué es lo que alegan, lo que dicen, y sin duda pues a los operadores, hombre, como a todos, ¿no? No les gusta dejar de ganar tanto, ¿no? No voy a decir de perder porque no pierden. Así que, en fin, pues a ver lo que responden. Y esta noticia, que yo creo que se iba a quedar un poquito tapadita, pues ya la hemos sacado en nuestro informativo, ya la habéis podido escuchar en Euskadi Digital, ahora en Enredando también, en Conectados, en Enredando, para que sepáis pues que la CMT dice que las llamadas cuestan en torno a 2 céntimos y que ha propuesto que nos cobren 4, con lo cual ganarían el doble, ¿eh? O sea que fijaos lo que pueden estar ganando ahora. Sí, sí, ¿a cuánto estás pagando tú el minuto? A ver, ¿a cuánto? Dilo alto, baja la ventanilla del coche y di a cuánto estás pagando. No, no, hombre, no, todos a la vez, no, que os vais a chocar, hombre. Vamos, que si quieres, mira, que con estos calores ya deja la ventanilla bajada, porque ya casi como que viene mejor. Las telecos avisarán del canon que el canon repercutirá en los usuarios. Anda, ¿y este Rafa de qué está hablando? No, si es que ya pierde hasta la onda. No, no estoy perdiendo la hora, la hora sí. La onda, porque estoy hablando de la famosa tasa del 0,9%. El 0,9% de los ingresos totales de las operadoras de telefonía móvil, que ya sabéis a dónde quiere ir, ¿no? Sí, a pagar, a financiar el ente público Radio Televisión Española. Sí, sí, sin duda es algo pues muy discutido, pero que si esto no se modifica a partir de septiembre, Radio Televisión Española, Televisión Española, por centrarnos ya en un medio concreto, dejará, sí, porque es al que más afecta, dejará de emitir publicidad, dejará de emitir spots, y a cambio pues estará esta tasa del 0,9% a los operadores de telefonía móvil. Ya, ya sé que lo estáis preguntando, que si ya se hace semanas ya que llevamos dándole vueltas al tema, ¿no? Porque, claro, ¿qué tiene que ver el teléfono móvil con la televisión, no? Ah, ya sé, sí, sí, es lo que pasa, pero es que está aprobado. Todo el mundo dice lo mismo, que qué tiene que ver, pero, pues hombre, el gobierno ha hecho una ley o ha hecho un decreto que dice esto, y bueno, pues parece que las televisiones pues de momento no se han expresado, alguna sí que ha dicho que le parece mal, pero es curioso ver cómo no anda una opinión en contra. ¿Qué sucederá, no? ¿Por qué parece que están tan a favor? Bueno, a favor no, simplemente pues que igual no tienen más que acatarlo y por eso no están expresando su opinión, ¿no? Según el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez, este nuevo canon acabará repercutiendo en los precios que pagamos los usuarios. Porque, claro, finalmente, pues... Espera, que me he equivocado. Claro, que las que les cobran no es al resto de televisiones. El resto de televisiones ya tienen otro canon. No. A los operadores de móviles, sí. Claro que han protestado. Cuando han sabido lo del 0,9, han dicho que sí, que si les obligan a poner esa tasa, que no subirán a todos la tarifa. Anda, pues esto se choca con la noticia anterior, que decían que no lo iba, que estaban proponiendo bajarlas. Pues bueno, como les metan esta tasa, me parece que la negociación va a ser dura. Yo creo que es lo que nos espera, ¿eh? Vamos a tener una vuelta del verano calentita. Yo creo que vamos a tener calorcito en el móvil. Y no porque nos estén llamando, sino porque, bueno, van a estar ahí con el 0,9, que si 2 céntimos el minuto, que si 4, que si hay que bajar las tarifas, que cómo las voy a bajar si ahora encima tengo que financiar la tele. En fin, ya veis que está todo muy mezclado, muy liado. En fin, que me parece que vamos a tener un posverano bueno, calentito. ¡Hala! Y estaréis pensando, ¿y qué tendrá Rafa delante? Pues el primer móvil desechable. Sí. Pues si estábamos acostumbrados a tener cámara de fotos desechable, pañuelos desechables. Bueno, sí, ninguno de nuestros oyentes colecciona pañuelos, ¿no? Después de hacer uso, no los coleccionáis, ¿no? O sea, no, son desechables todos, ¿no? Ya, bueno, sí, que algunos los laváis y eso, ¿no? Bien, bueno, sí, laváis los que son de lavar, porque el otro si los lava se rompen, o sea que... En fin, ¿que tenemos un móvil desechable? Que sí, sí, que lo usas y luego si ya no te gusta, ¡pum!, lo tiras. Hombre, a mí me parece que está bien. Si te vas de vacaciones, imagínate, y el tuyo no funciona, ¿y qué hago ahora, no? Que puedes ir a un estanco y comprarte un Big Móvil. Un Big Phone, eso es. Big Naranja, escribe fino. Big Normal, ¿cómo era? Big Cristal, escribe normal. Big. Que ha pasado de hacer bolígrafos desechables, mecheros, y ahora nos presenta el móvil desechable. Bueno, diréis, ¿pero qué tiene que ver Big con un teléfono móvil? La verdad es que poco, porque Big lo único que ha puesto es la imagen, la marca y su idea de negocio, ¿no? Quien los ha fabricado es una filial de Alcatel. Se ha lanzado con el operador Orange y... os voy a dar el precio, que es lo que estáis esperando, ¿no? Que os diga cuánto cuesta. Se puede adquirir en puntos de venta, se puede adquirir. Espérate que hay que matizar, que creo que es a partir del 1 de julio. Si mi memoria no me falla, creo que es a partir del 1 de julio. Ahora mismo no encuentro la fecha, pero creo que está a la venta a partir del 1 de julio. Por un precio de 29 euros con 12 euros en llamadas. Así que pagamos 29 y tenemos 12 euros de llamadas. Bien, lo de desechable es una forma de hablar, es un teléfono de bajo coste. Digo que es una forma de hablar porque no es obligatorio que cuando acabe lo tiremos como las cámaras de foto, estas desechables, ¿no? Podemos luego recargar la batería y podríamos incluso recargar la tarjeta y seguir llamando. Lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que lo llaman desechable porque tiene un coste realmente reducido. Aparte de servir para hablar, cosa que parecería obvia, pero hay que decirla, también sirve para llamar y enviar mensajes cortos. Radio FM, tiene alarma y calculadora. Bueno, qué cantidad de cosas. Y por ese precio, pues bueno, pues pase de un paso no está mal, ¿no? Hasta con radio, pues escucháis digital en un Big Phone. Ya se han lanzado en Francia, se han vendido ya 110.000 unidades entre agosto del 2008 entre agosto y principios de mayo de este año, a un precio de 49 euros. En Francia está un poquito más caro. Pues ya lo tenemos, el teléfono listo para usar. ¿Quién no lo diría? ¿Teléfono móvil desechable? Pues sí, Big Phone. A partir del 1 de julio, pues costará 29 euros, 12 en llamadas. Y podremos utilizarlo y de chulear. Dices, ¿tú que llevas un Big de bolígrafo? Pues mira lo que tengo yo aquí. Mira, qué teléfono más molón. Una de cada 10 tiendas de discos ha cerrado en el último año y medio en España. Pues ese es el dato, ¿no? Según un estudio realizado por la compañía Información 11811, que me suena como que es el teléfono de información, mientras crecen las redes sociales y los canales de audición y distribución online, las tiendas de música, pues cierran la puerta. El número de establecimientos ha descendido un 11%, pasando de 974 contabilizados en 2007 a 864 en 2009. Por comunidades autónomas, la que más ha acusado un mayor descenso en términos relativos es Baleares. Le siguen Navarra, Madrid y Cataluña. Por el contrario, las comunidades menos afectadas, aquellas que no han registrado cambios en el número de tiendas, son Asturias, Castilla-La Mancha y La Rioja. Ninguna comunidad autónoma ha subido el número de tiendas de discos con respecto a las que tenían a finales del 2007. En términos absolutos, la comunidad que ha cerrado un mayor número de tiendas en este periodo es Cataluña, con 34 establecimientos menos, seguido de Madrid, con 29, y Andalucía, con 11. Bueno, pues que la tienda de discos, el disco, el CD, ya no se vende porque, ya lo he dicho yo un montón de veces, ya hoy en día los reproductores utilizan MP3, esos se descargan de internet, se graban al aparato y venga a oír música, con lo cual el CD, pues ya es cosa del pasado. ¿Quién lo diría? Mira que me acuerdo yo de cuando se dejó el vinilo y empezó el CD y la revolución digital y este aparato, y mira qué calidad, porque era lo que más sorprendía, qué bien sonaba y tal, ¿no? Pues ya lo veis, que nada, ya hasta el CD parece ya una antigualla. Acabamos con esta noticia. 2 años de cárcel por obtener 178 consolas y videojuegos con contratos falsos de telefonía. Bueno, pues esto ha sido una pareja de sevillanos, un chico y una chica, que han sido detenidos. Tienen 25 y 23 años respectivamente y han conseguido 178 consolas de videojuegos. Lo que hacían era llamar a ya.com y decir, pues sí, me interesa esa oferta de banda ancha super guay, super molona que tenéis y me quiero apuntar. ¿Cuál es el nombre? Pues este. Y claro, pues al final han debido dar los nombres de todo el barrio. Ellos luego estaban al loro, se pillaban la consolita para casa y luego, pues claro, ya.com le reclamaba, oye, que no te encontramos y tal, pero que la consola no vuelve. Total, que imaginaos con qué arte lo han hecho porque han conseguido afanarse de 178 consolas. Según los cálculos, el beneficio que han conseguido esta pareja de jóvenes ha sido de más de 46.000 euros, y ya pues la condena incluye una multa de 1.200 euros que tendrán que pagar, y la devolución de este importe de los 46.500 euros a la empresa Ya.com, además de pasar 2 años en cárcel. Bueno, pues al final no les ha salido muy bien. Pues hasta aquí llegan las noticias. Si quieres estar conectado con la actualidad, conectados al informativo de Euskadi Digital todos los días a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana, a las 8 menos 20 y 9 menos 20 son tus horas de conectados. Y si nos escuchas en podcast, sabes que hay un canal de noticias, el canal de Conectados. Lo puedes ver en www.euskadigital.net, pincha en podcast y allí tendrás muy clarito dónde está el canal de Conectados. No te lo pierdas. Nosotros continuamos, lo hacemos enredando.
Enredando. La informática que se escucha.
La semana pasada en este programa ya anunciábamos cómo comenzaba ya la temporada de parties. Desde luego, durante los próximos meses en distintas localidades se organizan encuentros informáticos donde personas de todas las regiones se reúnen pues para compartir ideas, para compartir conocimientos en las parties informáticas. Como siempre, la Rioja Party es una de las primeras que abre esta temporada, y por ello pues nos vamos a ir hasta Haro. Ahí se encuentra uno de sus organizadores, Ignacio Pérez. Muy buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Enredando. Bueno, un año más volvemos a hablar de la Rioja Party, y sí que me gustaría, porque seguro que entre nuestros oyentes hay alguien que nunca había oído hablar de vuestra party, que nos presentaras en unos minutitos pues en qué consiste la Rioja Party, y conocer también pues cómo se inició, cuáles fueron sus orígenes.
Bien, pues Rioja Party es una party un poquito especial. Es una party que surgió hace ya 8 años, este año ha sido la 8ª edición, como una propuesta de nuestros alumnos, ya que lo organizamos desde el Instituto Bartolomé Cossío de Haro. Somos un centro antiguo de formación profesional, ahora con ciclos formativos, en el que se imparte el ciclo formativo de grado superior de sistemas de telecomunicaciones e informáticos. Y ya que nosotros somos un centro que enseña contenidos de redes, somos especialistas en redes, somos Academia de Cisco System, somos un montón de cosas interesantes en cuanto a redes, los chavales nos propusieron la posibilidad de, bueno, que si hay que enseñar redes y hay que montar redes, ¿por qué no nos atrevemos a montar una red grande y organizar una party? Y así surgió la idea, y nos pareció muy interesante, ya que ellos sean los que realmente montan la party, la desmontan y dan soporte durante las 48 horas ininterrumpidamente, y qué mejor que una clase práctica sufriendo a unos usuarios muy muy exigentes como son todos los usuarios de la party. Ahí surgió Rioja Party, es una party bastante especial.
Bastante especial, pero desde luego pues que sirve para atraer a personas de muchísimos sitios. Cuéntanos datos de la participación de esta 8ª edición que acabáis de celebrar en cuanto a la procedencia de los participantes.
Pues bueno, Rioja Party es, como bien has dicho tú, es la party que empieza la temporada de las parties, ya que empieza el buen tiempo, empieza el veranito. Y en principio sí que hemos notado que ha habido pequeñas diferencias en cuanto a la gente que ha venido con respecto al años anteriores, si quieres luego lo comentamos, pero en principio normalmente en Rioja Party hay mucho asistente, de como es normal, de La Rioja y de comunidades autónomas limítrofes. O sea, tenemos mucha gente del País Vasco, tenemos gente de Castilla y León, gente de Navarra, de Asturias, de Santander, de Aragón. Tenemos gente de Madrid, tenemos gente de un andaluz, teníamos también este año, uh-huh. O sea que tenemos gente de todos los territorios, pero sí que ha habido alguna diferencia con respecto a años anteriores.
Uh-huh. Pues cuéntanos.
En principio, la tan de moda crisis, que todo el mundo habla de ellas, pues aunque parezca mentira, hasta se ha notado en esta parte, ya que otros años hemos visto cómo había gente de comunidades autónomas, pues gente de Valencia, gente que venía desde bastante más lejos, que este año no han asistido, y entonces a la hora de hacer estadísticas ha visto lógicamente un incremento de un tanto por ciento de participantes del norte de España. Se ha visto un poquito más incrementado por ese hecho, que la gente que venía desde bastante lejos se lo ha pensado bastante a la hora de coger el coche y desplazarse hasta La Rioja para asistir a la party. O sea que es triste, pero hasta en las parties se nota la crisis.
Bueno, era algo de esperar y además pues tiene toda la lógica, porque el coste de la party pues es fijo para absolutamente todos los participantes, pero evidentemente quien viene de más lejos pues tiene que hacer una inversión mayor pues en combustible o en el autobús o el medio que elija para poder llegar hasta Aro. Sin duda me imagino que eso tampoco ha desmerecido y que bueno, finalmente se han llenado todas las plazas y bueno, pues habéis podido poner el cartel de lleno, ¿no?
En absoluto, en absoluto. O sea, no ha habido ningún problema por el tema de las crisis en cuanto a asistencia. Hemos tenido unos poquitos menos que el año pasado, pero realmente no cabíamos mucho más de los que hemos estado. O sea, que este año hemos estado muy bien, muy a gusto. Todas las expectativas se han cumplido y la gente ha estado muy contenta y muy a gusto, que es lo realmente importante. Y sobre todo que no ha habido problemas. O sea, que realmente los objetivos se han cumplido.
¿Cuál ha sido, qué destacarías, Ignacio, de la edición, de esta octava edición, como lo más interesante o quizás algo nuevo que hayáis presentado en la Rioja Party?
Bueno, nuevo, como Rioja Party es un evento informático, y sabemos que en cuanto a tecnología, en 6 meses informática, internet, han salido muchísimas cosas nuevas. Hemos tenido multitud de actividades, charlas, conferencias, demostraciones con cosas muy novedosas como la realidad aumentada o mil cosas, pero también a destacar, por ejemplo, este año hemos tenido un grupo de radioaficionados representados por tu persona con el que hemos podido disfrutar estas 48 horas y con quien hemos podido intentar contactar con la Estación Espacial Internacional, y hemos hecho múltiples contactos con radioaficionados de todo el territorio nacional. O sea que ha sido una experiencia muy divertida, porque sobre todo la gente decía, bueno, ¿cómo es esto? Que la radioafición o la informática va todo junto. Pues bueno, ahí está, es una realidad y creo que se ha demostrado en esta parte.
Pues sí, desde luego, al final lo que le pasa a uno por estar en tantas salsas es que hace una entrevista y puede acabar siendo él el entrevistado. Así que sí que me gustaría aportar algo de lo que pude ver y comprobar in situ ahí en Aro, en la Rioja Party. Y es que, bueno, la actividad se desarrolló perfectamente, fueron prácticamente unos 200 comunicados que se realizaron con radioaficionados de todo el mundo, lo cual, pues, esto está muy bien para dar a conocer la party, pero quizás uno de los detalles que más me llamó la atención y que a priori, pues, no esperaba recibir es, pues, que los propios participantes, los chavales que estaban allí en la Rioja Party, pues, se acercaron, preguntaron y, desde luego, pues, querían quitarse esa inquietud. Incluso hubo uno que me comentaba cómo su padre pues había sido radioaficionado, había tenido su indicativo y que bueno, pues que le gustaría a él retomar este asunto, y claro, como en casa pues su padre ya no estaba en la onda, nunca mejor dicho, pues me estaba preguntando a ver cómo funcionaba y saber un poquito más de detalles. Ya veía cómo sí que tenía la formación básica, sí que sabía de qué iban las cosas, pero bueno, pues a ver un poquito cómo va el asunto. Pero desde luego, Ignacio, desde luego tengo que decir que hubo una participación que desde luego pues es la primera ocasión que he visto por lo menos un cierto interés importante. Quiero decir que no era simplemente preguntar qué estáis haciendo, sino cómo funciona esto, qué es lo que tienes, qué es lo que hace falta. Con lo cual, pues sí, desde luego que la Rioja Party pues parece un foro donde la gente va a aprender, pero en el más amplio sentido de la palabra.
Exactamente. Estamos abiertos a todas las experiencias y a todas las cosas novedosas. Y te puedo prometer que lo tuyo era muy novedoso.
Bueno, al final no pudo ser. Lo de la Estación Espacial Internacional sí que la escuchamos un poquito, pero al final no pudo ser, pues porque, bueno, pues las condiciones en las que estábamos no era lo más adecuado, pero seguro que con un poco de ganas, para el año que viene, pues podemos intentar a ver si podemos hablar con los astronautas que están allí arriba. Por cierto, tuvimos un cierto temor porque ya quienes nos escuchan durante varios años saben que la Rioja Party también pues tiene ese campeonato internacional y mundial de lanzamiento de disco duro. Entonces estuvimos preocupados anoche durante el desarrollo de este concurso, de este lanzamiento de disco duro, no sea que la persona que ganase fuera a tirar tan alto que le diera al satélite, pero finalmente pues no sucedió. Pero sí que fue una de las actividades, y además yo es que considero que esa actividad es la que al final pues más aúna a todos los que en este caso acudimos a la Rioja Party, ya que todo el mundo pues no parece que no se lo quiere perder. Muchos no se atreven ni a lanzar, lo ven desde la barrera, pero desde luego, pues algo tan simpático, ¿no?, como lanzar un disco duro, pues es un evento que aglutina a todos los participantes, ¿no?
Exactamente, es una de las actividades más divertidas, sobre todo se hace el sábado a la 1 de la mañana, cuando ya es la segunda noche, la gente empieza, ya le empiezan a flaquear las fuerzas, y es un revitalizante porque todo el mundo se levanta, sale al exterior al campo de fútbol y nos ponemos ahí a lanzar el disco duro, y es una cosa muy divertida, y la verdad es que a estas horas de la mañana y con el cuerpo cansado se agradece, y eso es muy divertido, de verdad, se lo recomiendo a cualquiera porque es muy emocionante ver cómo casi le damos a la estación internacional con el disco duro.
Pues sí, sin duda que había que tener un poquito de precaución con este asunto, así a modo de broma, pero sí que fue muy divertido. Vamos a hablar del cartel, porque siempre todos los años presentáis un cartel, y en esta ocasión ha sido la imagen de un pulpo. Nunca os habíamos preguntado hasta ahora cómo se desarrolla lo que es el concurso para determinar cuál es el cartel que gana. ¿Cómo desarrolláis lo que es la creación y la decisión de ese cartel?
Bueno, pues siempre sobre enero, febrero, por esos meses aproximadamente, lanzamos el concurso abierto a todo el mundo, sobre todo a los centros educativos que tengan algo que ver con el diseño, para que presenten propuestas que luego son votadas a través de internet sobre cuál es el logo de esa edición de la party. Tenemos, pues eso, muchísimas ideas muy buenas, que muchas veces el jurado con los finalistas, después de esa votación, se lo ven bastante mal para decidir cuál va a ser el logo que va a representar en esta edición de Rioja Party. Este año ha tocado un pulpo por lo que representa, ya que el pulpo tiene muchos brazos, internet también, y todos estamos dentro de los brazos de internet, y bueno, y resultó gracioso por ser un animalito. Como el año pasado fue un elefante que se escapaba del ratón, pero bueno, entonces cada edición tenemos un logo distinto, simplemente para motivar a la gente, para que se empiece a ir Rioja Party, y sobre todo para no encasillarnos con un logo que realmente, al ser una party en la que representa internet y está continuamente cambio, queremos también que nuestro logo que nos representa esté en continuo cambio.
Beatriz Garriz es el nombre de la campeona de este año del logotipo, fue la creadora de ese pulpo. ¿Hay algún dato así destacable que nos pueda señalar de su persona?
Bueno, es una chica de Logroño que estudió el bachillerato artístico y que ahora se dedica al tema del diseño, o sea que para ella era su primer concurso que había ganado, entonces ella estaba muy contenta, y bueno, y esperamos que no sea el día que se presente al concurso de logos de Rioja Party y que se lleven muchísimo más premios, claro está.
Pues ahí está esa faceta que no conocíamos ya con detalle, el asunto de la creación del logotipo, esa imagen que va a perdurar durante esas 48 horas y que va a estar presente pues en los carteles y en todo lo que es la imagen de la Rioja Party. Después de esta octava edición, Ignacio, ¿quedan fuerzas para una novena?
Bueno, ahora tenemos todo el veranito para descansar, pero ya estamos en la cabeza ya con cositas que se nos están ocurriendo para la siguiente edición. Y en Rioja Party 2010 seguro que tenemos muchísimas novedades y muchísimas cosas interesantes que enseñar.
No lo dudamos. ¿Nos podrías indicar, Ignacio, para que los oyentes puedan visitar vuestra página web, el sitio donde está la información de Rioja Party?
Bueno, pues para ser originales, www.riojaparty.com. Ahí está toda la información sobre las charlas y conferencias que se han hecho y las novedades que vayan surgiendo de aquí hasta la siguiente edición de Rioja Party aparecerán.
Pues ahí está la página web, www.riojaparty.com. Ignacio Pérez, organizador de la Rioja Party, o por lo menos de una parte importante de la organización de este encuentro, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y que vaya muy bien los preparativos para la próxima edición.
Muchísimas gracias a vosotros y espero contar con todo vuestro apoyo a las siguientes ediciones.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Enredando, la informática que se escucha.
Ya estamos en la sección F1, esa sección en la que todas las semanas Xavier Azumendi responde esas preguntas que planteáis a través de las distintas formas de participación en esta sección. Es la sección F1, Xavier Azumendi está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, efectivamente lo que queremos es que la gente participe en esta sección, que nos haga llegar sus consultas por los diferentes medios que luego al final del programa, como siempre, repetiremos. Y pues como en esta ocasión que también participa la gente, la verdad es que eso es lo que nos gusta.
Bueno, pues desde luego que la participación es interesante, primero porque conseguís quizás una orientación acerca de algún problema particular que podáis tener en el uso del ordenador, teléfono móvil, cualquier dispositivo, y segundo también porque es una buena forma de poder escuchar vuestras opiniones y de dar contenidos a esta sección. Dices que ha habido participación de los oyentes, ¿hasta dónde nos vamos, Xavi?
Efectivamente, pues en este caso nos vamos al foro de Caceta, y aquí, al foro de Enredando, Caceta vendrá luego. Al foro de Enredando, en este caso Mortanauta, nos ha hecho la siguiente consulta. Nos dice: hola a todos, tengo un pincho que por la razón que sea desde hace unos días insiste que está protegido contra escritura. Cosa curiosa porque no posee esa opción. Hombre, yo interpreto que lo de pincho no es un pincho con TX como pone él aquí. De los que suelen haber por aquí, por Euskadi.
En las barras de los bares, ¿no?
Efectivamente, en otros lugares se pueden llamar tapas, sino que en este caso pues se refiere a un pendrive, ¿no? A una tarjeta de memoria.
Bueno, es que últimamente ya se llaman pinchos USB, es el nombre más cariñoso que hemos podido escuchar. ¿No lo habías oído nunca?
Sí lo había oído, pero bueno, tampoco así de esta manera tan rotunda, ¿no? Como la comenta Mortanauta. Bien, y nos comenta que en alguna otra ocasión que ya ha tenido problemas y que lo ha solucionado con un simple formateo, pero que esta vez no ha sido así y ha tenido que recurrir a un formateo de bajo nivel, que ha hecho su trabajo, aunque me da muchos sectores defectuosos. Bien, comenta que lo peor del caso es que después del formateo de bajo nivel todavía ha tenido que hacer un formateo normal para que el ordenador pueda trabajar con él. Y pues bueno, que a la hora de hacerlo le sigue diciendo que está protegido contra escritura y por lo tanto no le deja hacer la gestión que él quiere hacer, es decir, utilizar ese pincho, denominado pincho, pues para poder almacenar información. Comenta que ha probado a formatearlo con Windows, Linux, MS-DOS, pero que por ninguno de ellos ha conseguido el resultado. El fabricante del pendrive, del pincho, es Kingston, y comenta que en los foros que verifiquen si el hardware es original. O que lo sustituya porque pues bueno, puede estar defectuoso. Comenta que bueno, que en principio, que dice que por 15 euros que le costó, pues que quizás vale más la pena tirarlo a la basura y no perder más tiempo. Pero bueno, que quiere seguir insistiendo a ver cómo solucionarlo. Nos comenta el modelo, que es un Kingston Data Traveler 100, 4 gigas. Y a ver si nos ocurre alguna otra idea con la que poder gestionar, con la que poder pues, formatearlo o hacer que no le salga este tema de protección contra escritura. En este caso, bueno, Maki le propone que si está tan desesperado que pruebe a abrirlo, a ver si ahí puede encontrar algún chino que ha racaneado pues por algún cablecillo o alguna cosita rara y ver si es original, realmente original de Kingston o no. Aunque bueno, no sé si aparecerá por ahí Amazing algún lado, aunque sea de Kingston, ¿no? Luego nada, tú también, Rafa, pues le pones que bueno, que tu experiencia dice que normalmente cuando empiezan a dar problemas que suele ser mejor cambiarlo o sustituirlo porque bueno, la verdad es que hoy en día están muy accesibles. Y la verdad es que luego ya se empieza a devanear la cosa mucho porque aparece de repente la canción de Pincho Pincho en el foro que la propone Mortanauta con traducción incluida. cosa importante. Y nada, en principio, pues bueno, la verdad es que dice que ha probado tantas cosas que ya no sabe ni lo que hacer, y que además, al haberlo formateado y haberle detectado perfectamente, pues el formateo comenta que si hubiese algo raro o algo, algún chip o algo, un cablecillo dañado, pues que realmente ese, el formateo quizás pues no funcionaría bien, ¿no? Por lo tanto, entiende como que el pendrive está en perfectas condiciones, aunque le sigue saliendo el tema este de protección contra escritura, ¿no? La verdad es que, bueno, no sé cuánto tiempo tendrá este pendrive, pero por lo menos Kingston sí que suele tener bastante garantía en todos sus dispositivos, bien pues típica tarjeta de memoria pues SD o compact flash o lo que fuere, ahí suele tener pues como mínimo 2 años de garantía, que además que suele ser la europea, ¿no? Uh-huh. La obligatoria, pero hay veces que suele tener 5 años e incluso pues de por vida. Por lo tanto, pues bueno, en este caso yo sí que le recomendaría pues que acudiese, no sé dónde la habrá comprado, pero bueno, en principio que acudiese a la tienda que la ha comprado, que le diga que tiene un problema y que no le funciona bien, y pues quizás se la pueda sustituir, porque al final a mí por lo menos me pasó una vez, ¿no? Que compré una tarjeta SD Kingston y que llegué a casa y estuve un poco con ella, iba bien, y luego al de un rato iba mal. Uh-huh. Ya llevé a la tienda y tal cual me dieron otra, y dijeron que bueno, que hay veces pues que por lo que sea pues que está defectuosa. Uh-huh. que sale mala y sin más, ellos la devuelven y que no suelen tener ningún problema. O sea, que igual es tan sencillo como esto, ¿no? Con este tipo de dispositivos o de tarjetas o de pendrives, que al final pues bueno, ya su coste es pues muy bajo, pues ahí sí que suele tener cierto colchón las tiendas con respecto al fabricante, en el cual pues bueno, que hay un porcentaje X que por lo que sea pues que vienen defectuosos, y pues bueno, quizás pues sea en un principio parece que va bien, pero que luego por lo que sea pues que empiezan a dar problemas, ¿no? Entonces ya te digo, si está en periodo todavía de garantía, pues que la pueda devolver. Bien, en caso que por lo que sea pues lo haya comprado por internet o en algún sitio que no tenga la posibilidad de ir, no sé exactamente si Kingston tiene algún centro oficial. Me imagino que en el estado sí que habrá, pero bueno, no sé si por la zona de Mortanota pues tendrá algún sitio oficial, pero bueno, en principio sería localizar algún sitio en el que pueda oficial de Kingston para poder hacer esta gestión, y así por lo menos pues el poder disponer de otro pendrive, y que en principio pues bueno, que se haga cargo la garantía de la posible pues defectuoso que pueda tener, las posibles deficiencias que puedan tener este pendrive, ¿no?
Uh-huh. Hombre, a mí la sensación que me da pues con lo que nos cuenta Mortanauta es de que es un fallo del propio dispositivo. Entonces sí que lo más lógico es todo lo que tú comentas, ¿no? Ir al fabricante, ir a través de la tienda y ver pues las posibilidades de que hay, de que lo verifiquen de algún modo, ¿no? Sí que tengo que decir que la memoria flash, que es el tipo de memoria que va dentro de los pendrives, pues no es infinita. Es igual que una grabadora de CDs o de DVDs, pues que tampoco puede grabar de por vida, porque bueno, pues sí tiene un número de escrituras, pero bueno, es bastante elevado, ¿no? Entonces, pues en el caso de la memoria, desde luego la vida útil está por debajo de la vida útil de un disco duro, por poner una comparativa con otro medio de almacenamiento muy popular y muy conocido, ¿no? O sea, que no esperemos que una memoria de este tipo nos dure lo que nos dura un disco duro, porque, bueno, por lo que se dice es que esa tecnología no está tan desarrollada, y la duración que va a tener pues va a ser menor. Claro, tenemos la ventaja, ¿no? Porque es muy cómoda memoria flash, la llevamos en un bolsillo, no te ocupa nada y tal, pero todavía pues no tiene esa durabilidad como puede ser en el caso de un disco duro. Así que yo sí que haría alguna consulta. De todas formas, por la marca tampoco que se fíe demasiado, porque últimamente no te creas que Kingston pues tiene el nombre de hace unos años, pero últimamente la verdad es que yo creo que acaban fabricando los componentes de ordenador absolutamente los mismos fabricantes, y ya pues uno le pone una marca y otro le pone otra, porque bueno, me ha sucedido a mí estar al habla con el servicio técnico de Hewlett Packard, y lo primero que me preguntaron, bueno, ¿y las memorias del portátil, bueno, el que está estropeado, no serán Kingston? Digo, pues no son Kingston. Y dice, bueno, es que si no sería reemplazo inmediato, o sea, como que deben tener incidencias con las memorias Kingston. Así que, pues sí que en su día tuvo renombre la marca Kingston, pero hoy en día pues creo que no tiene tanto, ¿eh? De hecho, ya os digo que he podido comprobarlo con algún fabricante, como lo primero que me preguntaban era si las memorias eran Kingston. Así que ya vemos que no sé, pues que realmente él lo habrá comprado pues también por marcado por esa fama, ¿no? Si encuentras un pendrive Kingston, pero bueno, desde luego la fama hay que hacerla día a día y tienen que demostrar que siguen siendo buenos y yo también he tenido alguna que otra incidencia, ¿no? La verdad es que hasta hace un tiempo no me daba problema si era una marca ya de renombre, pero sí que últimamente igual han bajado un poquito la calidad o no sé, de todas formas ya lo que digo, ¿no? Pues que todos estos componentes se fabrican pues en Taiwán, en China, en esos países y bueno, pues la calidad no es muy muy elevada. Lo que pasa que tú piensas que cuando compras una marca determinada pues simplemente lleva unas pruebas de calidad superiores. La fabricación será prácticamente parecida, pero las pruebas de calidad pues son más estrictas, ¿no? Para probar que eso va a funcionar bien. Pero nada dice que esto no cambie, ¿no? Al final el mercado va a la baja, las memorias, pues ya veis lo que cuesta un pendrive, ya veis lo que cuesta una memoria de ordenador, y todo hace pensar, por lo menos a mí así me lo hace creer, y es que también pues los controles de calidad puede que también hayan ido pues a la baja, ¿no? Y ese sea uno de los motivos de la reducción de precio, aunque sean mayores ventas, lo que quieras, pero desde luego pues un sistema de testeo pues cuesta dinero y hay que mantenerlo y hay que comprobarlo y hay que desechar mucho material, con lo cual esos son costes y eso va pues vamos, se choca directo con el precio de las memorias, que no hacen más que bajar. Así que, bueno, pues Mortanauta, no sé, intenta a ver si te lo cambian, pondrán una cara a rombos en la tienda donde lo compraste, seguro que cuando vayas diciendo que te da problemas, pues pondrán una cara un tanto extraña, pero bueno, pues que hablen a su vez con los mayoristas donde lo han adquirido, a ver si puede haber una posibilidad de reemplazo o de que te den alguna solución. Bueno, ¿no has tenido, o sea, Xavi, ¿no has tenido tú un ordenador asesino de pendrives?
No.
¿No? Pues yo ya conozco uno, ¿eh? Uno, bueno, pues que lo tienen unas personas y que le han tenido que acabar poniendo un celo en los conectores USB, porque pendrive que enchufes, pendrive que tuesta, que te lo deja tostadito y no vuelve a funcionar, ¿eh? O sea que simplemente debe ser pues que tiene algún problema en los puertos USB y yo creo que es que le pone más que los 5 voltios que tienen que ir en los USB y simplemente por sobretensión pues los deja fritos, vamos. Tengo yo por ahí encima en una mesa un pendrive que además creo que es Kingston de color blanco que se ha quedado tostado, bueno, más que blanco se ha quedado negro, ¿no? Era blanco pero yo creo que por dentro está negro ya. Y fue enchufarlo y luego al de unos días lo voy a probar en otro ordenador, pues si no funciona y me preguntaron, ¿no? ¿Se te habrá ocurrido enchufar un pendrive ahí? Y así es que sé todo lo que le enchufamos, todo lo quema. Digo, joder, pues podríais poner un cartelito, ¿no? No enchufes un pendrive, no volverá a ser un pendrive. O sea, si no quieres perderlo, no enchufes nada en este conector. Así que al final, pues, hombre, son anécdotas, pero pasa, ¿eh? O sea, no, que nadie se sorprenda, sí. que alguien igual ya conoce un ordenador en la misma situación y que tienes que poner ahí, vamos, un letrero, el que ponga un pendrive que se despida, o sea, mejor no lo enchufes. En fin, pues cosas de la tecnología, a ver, Mortanauta, si tienes suerte, si puedes resolver algo este asunto, ya nos contarás a ver qué tal van tus averiguaciones, porque sí que es curioso, ¿no? En discos duros, en placas base y tal, sí que lo conozco y bueno, no hay ningún problema hacer un reemplazo cuando hay una avería, está en periodo de garantía, responde el fabricante, eso sí lo conozco, pero un pendrive, hombre, la lógica dice que te lo deberían de cambiar, aunque yo creo que más que en la lógica nos tendríamos que fijar en la garantía que venga junto con el dispositivo o no sé, pues en algún sitio tiene que estar escrito qué sucede cuando tienes una incidencia de ese tipo. Así que yo, bueno, no sé, me hace pensar que sí, que efectivamente es algún problema y además si ya probó a formatearlo, a hacer cosas, está claro que puede ser que tiene algún problema físico el dispositivo. Bueno, pues vamos a por lo siguiente.
Perfecto. Ahora sí, vamos ya al foro de Café Tagunea. Y en este caso nos hacen la siguiente consulta en el foro de Internet Informática. Dice que cuando intenta salir de Word 2000, es decir, cerrar, pues con el ASPA o bien archivo cerrar en Word 2000, que le sale el siguiente error. Dice, error en la biblioteca en tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++. Entonces que bueno, que dice que ha pasado el antivirus, que no sabe qué le puede pasar, que tiene un ordenador HP y que bueno, a ver cómo se le puede ayudar. Dice que lo ha desinstalado, que lo ha vuelto a instalar y que no encuentra ninguna solución. Bien, bueno, en principio por lo que nos comenta, la verdad es que no, tampoco es que sea tanto problema, ¿no? Porque al final es al salir de Word. Yo quiero pensar y me imagino que puede almacenar bien los archivos y que no pierde ningún dato. Por lo tanto, digamos que bueno, es un error, efectivamente, pero no parece que sea tan catastrófico como pueden ser otros muchos. Y al principio, bueno, pues en el soporte de Microsoft está, es un bug, vamos, conocido, y lo que comentan, pues que para solucionarlo, bueno, en principio comentan que suele pasar cuando está el complemento Works instalado. Pues bueno, ya sabemos que hay suites que suelen venir también con el Works, y de alguna manera, pues bueno, es algo que se puede utilizar. No es que esté muy extendido el uso de Works, sino que al final, pues bueno, es algo más concreto, pero bueno, sí que hay gente que lo pueda utilizar. Y en este caso, pues lo que comentan es que hay que quitar el Works, ya que parece ser que tanto Word, al estar instalado con Works, produce este error. Es interesante que dos productos cuya fábrica es la misma, pues tengan problemas entre ellos. No es la primera vez, pero bueno, no deja de ser curioso. Y en este caso, nada, lo que dicen es que pues se desinstale Works, y para ello, pues bueno, una de las opciones más rápidas es ir a inicio, panel de control, aquí agregar o quitar programas, y pues ahí nos aparecerá una lista de programas que tenemos instalados en el ordenador. Pues tenemos que ir al ítem, al elemento Works, en suite Word, y aquí pues desinstalar este paquete. De tal manera pues que se soluciona este problemita. Claro, ahora viene la pregunta, ¿no? Y dice, jo, ¿y si yo quiero utilizar Works, qué es lo que tengo que hacer? Pues no tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea.
Bueno, pues que elija uno u otro. Works, si no me falla la memoria, es una suite.
Works.
Ese. Works era una suite, ¿no? Que tenía procesador de textos, hoja de cálculo. Me suena que era más pequeñita que el Office. Y que, bueno, había una temporada que se preinstalaba en los ordenadores nuevos. Esa era, ¿no?
Pues no, yo creo que no. Sí, no, yo, a mí, no, es que a mí me sonaba que era otra cosa. Y en principio, yo creo que es en plan para... Lo estoy confirmando, porque a mí me sonaba que era para eso, pero me estoy confirmando. Y en principio lo que pone aquí que es, realice sus tareas de forma sencilla, de principio a fin. ¿Qué tareas? A mí me sonaba que era en plan como
información del producto a mano izquierda.
Como organización.
Productividad doméstica, sí, que necesita para facilitarle, trabajar rápidamente, crear.
Sí, a mí me sonaba que era a nivel de gestión de tareas a nivel organizativo.
Pues no, porque dice que cree cartas, currículums, tarjetas de felicitación, utilizando plantillas, seguimiento de presupuestos, mejoras en el hogar. Sí, es como una suite pensada para casa, ¿no?
Sí,
lo que pasa es que estoy mirando, sí. ¿Qué tiene? Procesador de textos, Works, ¿qué más hay? Hoja de cálculo, Works, calendario, Works, base de datos de Works, y compartir los documentos con Office. Bueno, pues sí, que tiene compatibilidad. Bueno, pues esos son los productos que van incluidos en Works. Ya digo que era una suite, por lo menos hace tiempo que se instalaba casi, no sé, de serie. Había mucha gente que lo ponía ya, sí, con el ordenador nuevo.
Es que por lo que veo en la página web, bueno, cuesta 54,90 la página web.
Sí, así es.
Es lo que...
Es curioso que te ofrezcan en carta, cuando ya está descatalogado en carta. Esto hay que llamarles... Espera, no tengo el teléfono de Microsoft a mano, les voy a decir que quiten ese, que ese producto ya no existe. Así que, bueno, es curioso que te ofrezcan productos que no existen. Pues sí, problemas de interacción, existen los, seguro que Microsoft pues no ha probado todas las combinaciones y casualmente pues lo que hace esta persona pues encuentra algún error y bueno, pues a posteriori se cataloga, se pone todos los detalles para poderlo corregir y poderlo usar de una forma más correcta. Pues desde luego sí que este tipo de fallos, pues hombre, muchas veces tenemos que buscar información, ¿no? No todo funciona así bien a primera y muchas veces porque, bueno, nos habrá pasado, ¿no? Tener un fallo y dice, pero si conozco a una persona que hace lo mismo que yo y a él no le da ningún problema. Bueno, pues algún cambio habrá en el sistema, algún programa puede que tengas tú instalado y la otra persona no tiene. Bueno, pues al final siempre será alguna cuestión en ese sentido, ¿no, Xavi?
Sí, pues bueno, el hecho de tener tantos programas hoy en día en el mercado, y aunque teóricamente pues no debiera interferir uno con otro, pues sí que a veces suelen aparecer incompatibilidades o pues bueno, cosas que al final se, cada vez tenemos más programas residentes en memoria, que están siempre funcionando aunque sea en background, que están ahí siempre trabajando, pero tú no sabes que están trabajando, y pues bueno, dependiendo de las herramientas que utilicen unos y otros, pues sí que hay veces que pueden interferir en el pues en la compatibilidad de un determinado componente con otro, y pues bueno, hoy en día con la facilidad que hay también para enviar informes, y aunque pues bueno, a mí no me gusta nada eso de que de repente te pidan ¿quieres avisar de los problemas? ¿Quieres reportar aquellos problemas que puedas tener con esta aplicación? Pues bueno, la verdad es que al final pues ya los reportaré yo si quiero o si no quiero, pero bueno, tú no tienes por qué mandar ningún tipo de información de mi ordenador a nadie, ¿no? Aunque hoy en día la verdad es que es muy habitual. Y al final, a partir de ahí también pues suelen surgir luego ya temas de qué información envía, ¿no? Como el tema de Microsoft, ¿no? Que pasaba también. ¿Y qué información envía de mi sistema? ¿Enviará que tengo instalado no sé qué programa? ¿Enviará qué ordenador tengo? ¿Enviará qué fabricante de portátil tengo, estoy utilizando en este momento con mi ordenador? ¿Enviará mis datos personales? Ahí entramos en otro berenjenal, pero bueno, oye, todo lo que sea pues documentación y compatibilidad de aplicaciones con otros sistemas o con otro tipo de cosas, pues siempre son positivas.
Pues desde luego que sí. Hablando un poquito de Windows, sí que me gustaría comentar un caso que por mis manos ha pasado en varias ocasiones, y es cuando cerramos Windows y que no acaba de cerrarse. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Avi? Eso de Windows se está cerrando y no acaba nunca. Sí. ¿Te ha pasado en alguna ocasión?
No funciona siempre así Windows.
Sí, es para dejarlo siempre encendido, ¿no? Bueno, pues es un asunto que muchas veces nos trae de cabeza. Decimos, pues cómo podemos apagar el ordenador, siempre cuando nos sale ese mensaje lo acabamos apagando pues por decirlo así, por la fuerza bruta, ¿no? O sea, le quitamos la corriente o bueno, de alguna forma lo dejamos. Microsoft sí que ya ha hecho bastante trabajo, ya que pues es bastante repetido, ¿no? Este tipo de problemas. Y estaba leyendo en la página de soporte de Microsoft, ya que como digo está perfectamente todo detallado, dice que bueno, pues que puede estar relacionado con algún programa que teníamos antes instalado y que lo hemos desinstalado y se ha desinstalado mal y ha quedado algo ahí residente que no está, que puede ser algún error de ese tipo, o incluso pues lo que recomiendan es arrancarlo en modo seguro, bueno, una serie de dispositivos, que una serie de medidas y de visiones. Es bastante extenso, porque estoy leyendo la información y tiene 7 métodos diferentes para bueno, ver que si el disco duro no tiene nada dañado, como ver las configuraciones de la BIOS, en fin, pues que es bastante extenso, y vamos a publicarlo con los comentarios de este programa, y si algún oyente pues está en esta situación o quiere tener el enlace a mano, pues sabe que en www.enredando.net, buscando pues la edición de esta semana, que es la 308, pues dais a donde pone leer más, y en F1 pues encontraréis el enlace para poder leer este documento de Microsoft, que sin duda pues os puede venir, pero que muy bien. Bueno, pues Avi, ya vamos terminando, ¿no?
Exactamente.
Pues terminamos como siempre recordando, como siempre, que estoy aquí gracias a Red Centros Cafetagunea.
En www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar una semana más las formas que tenéis de poder participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
www.enredando.net. En el menú de la izquierda, foro de Enredando. El nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por último, podéis dejar vuestra voz grabada. Para ello tenemos el buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Siempre está disponible para recibir vuestra llamada. Bueno, pues Avi, muchísimas gracias por estos asuntos que hoy nos has comentado. Hoy he aportado este de apagar Windows, que seguramente que algún oyente dirá, uy, ¿qué me pasó a mí hace tiempo y tuve que formatear otra vez el ordenador? Uy, que... Bueno, pues ahí tenéis la solución. Podéis ver varios casos, a ver cuál se puede ajustar más a vuestra situación, y quizás si no es el momento, pues lo podéis guardar por si un día os sucede. Pues muchísimas gracias, Avi. En 7 días volvemos a estar.
Perfecto, la torre en Asterarte, Agur.
Enredando. La informática que se escucha.
Pues antes de irnos del programa, queríamos irnos así por la puerta grande, pero nos hemos dado cuenta que nos faltaba alguien. No, os faltaba Miquel Carmona.
Hola, Rachel de Rafa.
No, os faltaba Miquel Carmona.
Pues aquí, aquí estoy. Bien, muy bien.
Oye, estuve el domingo escuchando El Guardián.
¿Estuviste el domingo escuchando El Guardián?
Sé que Iñaki te pone lo que yo no te pongo.
Ay. Bueno, estuve un poco haciendo como una aparición estelar.
No. A ver. Yo solo oí el final, porque El Guardián, pues ya sabes que lo mejor siempre está en el final, ¿no? Entonces, sí. Pues, como aquí, como en este programa, ¿no? Ajá. Pero que yo lo escuché a Iñaki, que dijo algo así como que... Oye, agradecemos a Miquel que ha estado en la sección de software libre y de paso en todo. ¿Esto qué es? ¿Que ya tienes barra libre o así?
Hombre, es que además algo le tengo que agradecer, que Iñaki sí pone las canciones que me gustan a mí, no como otros...
No sé por qué, ¿a quién miras?
No miro a nadie, si yo mirar no miro, pero no como otros que decían que iban a poner hoy, y luego dicen, mira, no puede ser y no la ponen.
Miquel, sí. Créeme que hoy la quería poner.
Ya, sí.
Hoy la quería poner, pero ya ves que no nos va a dar tiempo.
No vamos a tener tiempo como siempre, no vamos a tener tiempo.
Estamos siempre
al final, siempre el último de la final.
No hay que ser así, no hay que
los últimos eran los primeros.
No hay que ser así, lo que pasa es que Iñaki, pues como ya se le pasan las cosas que contar y ya se queda sin contenidos, pues te pone la canción.
¿Cómo que se queda sin contenidos? Si tiene un montón de contenidos.
¿Ah, sí?
Sí, vamos, hombre, estuvimos ahí hablando un montón de cosas relativas a la seguridad.
¿De qué hablaste?
Comentamos todas las noticias y todo.
¿Todas las noticias?
Sí. Y estuvimos hablando también de una solución de respirador virtual y todo.
¿De qué? ¿De respirador virtual? Es verdad que estuve oyendo de eso. Eso es interesante,
sí,
¿eh?
Sí.
Eso es interesante, ¿no? Porque además es que es una red privada virtual. Eso suena muy profesional.
Sí, ¿verdad que sí?
Suena muy bonito. Tiene un nombre estupendo. Y además me hizo gracia porque esto de las redes privadas virtuales lo usan hasta los operadores de móviles. Uh-huh. Esa no la sabías tú, ¿no?
Sí, sabía.
Ah, sí, sabías. Que eso.
Que las conexiones que hay son vía una red de ese tipo, sí.
Una red de ese tipo, claro. Uh-huh. Hombre, yo me imagino que si son enlaces entre ellos, pues hombre, se chivarán la clave, ¿no? Porque si no se dicen la clave...
Como que no
se van a conectar, ¿no? Entonces, pues... Bueno, ¿y para qué has venido hoy aquí, Miguel?
Pues bueno, hemos venido pues para hablar de algo relacionado con el mundo del software libre.
¡Ahí
y
va!
Nos vamos al
¡ahí
foro.
Va! Ya decía yo, digo, Miguel ha venido y acá habrá venido. Claro, es la sección de software libre.
La sección de software libre, sí, aunque parezca que no, pero sí.
Claro. Ya, o sea,
software
tú,
libre genuino.
Un momento, o sea, sin molestar y sin pisar el pie. O sea, que ni con Iñaki te quedas todo el programa y el mío no. O sea, que 2 horas te parecen mucho, ¿no?
No, que va. Lo que pasa es que tú no me has invitado, entonces, pues
que
no.
Que no te he invitado.
No me has invitado, entonces.
Hombre, te he invitado y aquí. Y vas a estar 2 horas, pues te enseña dónde está la fregona, la escoba y esas
cosas. No, la verdad es que cada sección que hacemos casi, pero bueno.
Pero últimamente es que te vas a estar yendo de la lengua.
Sí, ¿no?
Miquel, que es que el software libre te está dejando libre hasta la lengua, vamos.
Hasta la lengua libre. Lo que pasa es que tú, como no hablas nunca nada, y ya te conocen los oyentes que no hablas nada, hablando de hablar, mejor dicho, sí. Para el próximo Enredando, sí. Ya saben todos los oyentes que, sí. Que vamos a hablar con Intel, ¿verdad?
Sí, pero no vamos a desvelar de momento nada. Es un secreto. Es un secreto.
Bueno, porque si quieren dejar preguntas en el foro,
en el
apartado de general, pues hay un hilo en el que podemos.
De general, ese que es el del sargento o así. General.
General es de más graduación que el sargento, hombre.
¿Ah,
no?
¿Sí?
Sí, por lo menos tiene 40 grados de graduación.
¿40 grados?
O 50, no sé, una borrachera fija.
Eso peor que el orujo.
Seguro. Bueno, otra cosa que quería comentar es Firefox 5.5.
No, bueno, sí, me parece muy bien que lo quieras comentar, pero no es el momento.
A punto de caramelo.
Porque has dicho lo de los oyentes, pero hay que ahuyentar a los oyentes.
No hay que ahuyentarles, porque si nos ahuyentamos, ¿quién nos oye?
Ahuyentar, no untar. No vamos a untar a los... ¿Qué vamos a untarles? ¿Que vamos a dar un paseo por la mantequilla o así?
No, y untamos a los oyentes.
No untemos a los oyentes, déjales en paz, que están todos muy bien y son muy majos y nos oyen todas las semanas, lo cual se lo agradecemos. No, porque es que hay que avisar. Y la entrevista la vamos a grabar el viernes. Ajá, entonces, sí. Si hoy es un sábado, a ver, queridos oyentes...
El sábado ya no.
El sábado como que vais a llegar tarde. Entonces, claro, esto hay que avisarlo porque no sea que sea sábado y nos saturen el buzón de preguntas a Intel.
Sí, ya
entonces,
no.
Hay que advertirlo. No, si hoy es jueves y tú miras al calendario, si preguntas a la persona que tiene... A ver,
¿qué día es hoy? ¿Jueves?
Un momento, todos los que nos están escuchando ahora, que a la persona que tienen al lado, que le pregunten a ver qué día es hoy. Digo, es para tener la certeza, ¿no? Eso. De qué día está. Incluso usted, si está yendo en este momento en el metro, no se preocupe, pregunte
oyente la que tiene al lado, que qué día es hoy.
Eso.
Le va a sorprender que alguien con cascos y como usted, escuchando el programa, le pregunte una cosa así, un dato curioso, ¿no? Pero es una forma de familiarizarse, de hacer buenas relaciones en el transporte público. Gracias, bueno, a nosotros, por supuesto. Esto es una forma... Luego le dice, por favor, qué está escuchando, ¿no? Para hacer un poquito de publicidad, ya que estamos y tal. Entonces, pues si hoy es jueves, puedes enviarnos todavía, ya mismo, envíanos ya en el foro de Enreando una pregunta, si quieres que le hagamos a Intel la cuenta de esto del dual core, duo. Entonces, bueno, pues si
jueves hoy... 25, porque puede ser por podcast, con lo cual... A ver, Rafa, que estamos en horario infantil.
Dime, ¿el jueves qué día dices que es?
20 clean.
Bueno, si es 25, no, pues entonces lo podéis preguntar. Si es 27, no, porque entonces es sábado y el sábado ya ha pasado. Entonces, ¿qué vas a preguntar? Si no se lo vamos a preguntar.
Es el viernes cuando se va a grabar
y luego vas a ser quien nos diga. Los oyentes nos van a decir, qué desagradables estos de Enreando, que nos piden preguntas y
luego no las hacen. Claro, es que llegan tarde ya, claro. Ya
O sea, en la radio, salvo esto, no es nada grabado. Salvo ¿qué te pasa, Miquel?
No, nada.
Salvo la entrevista con Intel, el resto es en vivo, ¿no? Tú estás vivo, ¿no? Miquel, tranquilo, que no voy a hacerte el boca a boca.
Vivito y, bueno, que estamos en horario infantil, ¿no?
No, déjate.
Eso.
Bueno, estamos aquí, hemos dicho, para hablar de software libre.
Es software libre. Vamos a empezar hablando de Firefox.
Como antes la sección de la abuela estaba hacia el final del programa, me parece que estamos tomando lo bueno de la abuela y al final esto se está convirtiendo ya en el cotillo de las marujas.
Eso, más o menos.
Venga,
bueno, pues eso,
hablabas del zorro de fuego.
Del...
Que no es un zorro,
rojo,
es un panda rojo.
Panda rojo.
Panda rojo, el Firefox.
El Firefox, la versión 3.5, que está ya por poquito caramelo.
¿Sí? ¿Qué versión has dicho?
La 3. Punto algo.
3. Punto y algo para arriba, ¿no?
Algo por ahí, sí. Pues eso, que está a puntito de caramelo, que está en puertas, no sé si habrá salido. Seguramente para cuando algunos estén escuchando este programa, sobre todo los que escuchan por podcast, habrá salido ya, o sea que bueno.
Exacto, nos hace una sensación, nos agrada, ¿no? En el foro que hay gente respondiendo y dice, bueno, no os preocupéis, llevo 3 programas de retraso o así. Pero bueno, hombre, esto hay que llevarlo a la semana, hombre.
Intentarlo al menos, sí.
Eso, claro, esto hay que llevarlo a la semana, por supuesto.
Me encontré un tornillo, será tuyo, Rafa.
No, los míos son esa caja que hay al lado, que hay tantos días, cada vez que se me cae y no lo guardo.
Ah, va bien.
Algún día te compraré una llave para apretarlos.
Sí, sí.
Están todos flojos ya.
Ya están flojísimos. Pues eso, que... puede que haya diferentes fiestas por el lanzamiento de Firefox 3. Algo. Y...
Sí.
Eso. Y entonces, pues, si os enteráis de que hay una fiesta en vuestra ciudad, pues acudéis, ¿por qué no? Y bueno, yo he visto por ahí algunas. Algunas organizadas por ahí, por México. Lo que pasa es que se nos pillan un poco lejos a nosotros. Sí. Pero supongo que alguno de nuestros oyentes de podcast.
A ver, ¿qué día es la fiesta?
En principio es el día 26, 27, espérate.
No
estoy seguro ahora.
Dime que si hace falta se monta una fiesta. O sea, aquí Euskadi Digital no vamos a escatimar recursos. O sea, esto vamos, es fundamental.
Vamos
con lo importante que es el Firefox, estas cosas, por supuesto.
A ver, cuando pone la fiesta.
Nada, Miquel que no se entera.
Es que no me acuerdo. 27
sábado. 27 sábado. Bueno, pues venga, vamos a ver. ¿Podemos contratar? ¿Que podemos traer unas gogos?
Lo que pasa es que como estén escuchando esto el sábado, como que no les va a dar tiempo ya a venir a la fiesta.
Bueno, hombre, que aunque vengan en chancleta les aceptamos. Hombre, que no pasa nada. Hombre, que no vamos a ser tan pitimini, ¿no? O sea, aquí se puede venir de cualquier forma. No. De cualquier forma, no.
De cualquier forma, no.
Así, bueno, un poco presentable, así. Eso es.
Bien. Bueno, pues
entonces,
eso es lo que
entonces hay fiesta. ¿Y la fiesta en qué consiste?
Pues la fiesta consiste en que cada uno lo que quiera, en principio.
¿Cada uno?
Debe haber
Miquel,
un kit de fiesta.
Como organizador de fiesta es que no tienes precio.
No,
cada uno lo que
no.
quiera.
Sí, oye, yo... A ver, es una fiesta libre. Cada uno lo que quiera. ¿Claro?
Bueno.
Claro, también tú tienes que limitar aquí, ¿no? Es una fiesta libre. Claro, el Firefox es libre, pues no. De todas maneras, debe haber por ahí un kit de fiesta, por lo visto, que te lo pueden enviar. Lo que pasa es que es un poco tarde ya. Andamos un poquito tarde con este tema. Kit de fiesta de Firefox, a ver. Por ahí lo he encontrado navegando hace un rato. Pasa que no he encontrado aquí el. Ahora la. Kit Client Customization Kit.
Ahí.
¿Eso qué es?
Follow me, Lesson
Juan.
Lesson Juan,
algo, sí.
A ver, ¿qué pone?
O sea, me lo pone en inglés, joder.
Bueno, pues no, dilo, que no te preocupes, yo te traducio. Yo haré lo que pueda. Venga, dime.
A ver, ¿qué es esto?
No, que puedes leerlo, no te preocupes, tu inglés es fenomenal. No,
soy incapaz de leer yo esto, pero bueno.
Venga, que
ah,
sí.
Ah, no, y además es para la versión. No, es para
nada, da igual la versión que sea, vamos a estar ahora con esas minutos.
No encuentro ahora la página, pero bueno, que debe
venga,
haber un
hombre,
kit.
No seas tímido, hombre.
Debe haber un kit, pues que son pegatinas, camisetas.
¿Ah, sí?
Sí, hablan de playeras, pero playeras se refieren en México a las camisetas.
¿Y cómo? Creo. Playeras son. A ver, oyentes de México, explicarnos lo que es una playera.
Pues creo que sí, ¿eh? Playeras creo
aquí
que
lo llamamos algo que vivíamos en los pies, pero bueno.
Sí, pero bueno, creo que...
Esos son los calcetines, claro.
Creo que en México son... Se llaman de esta manera. Estoy buscando a ver si es verdad. Mm. El protocolo de las playeras en México. Playeras. A ver, el mundo de las playeras. A ver, playeras en México.
Es que playeras vendrá de playa. Entonces, claro, la playa pueden ser los zapatos o puede ser la camiseta también.
Sí,
claro.
Sí, mira, camisetas.
¿Son camisetas?
Sí, son camisetas. Allí se llaman playeras.
Joder, pues no, mal que no vas a casa en México y dices, ¿quién me das unas playeras?
De
y
algo, te dan una camiseta. Te dan una camiseta, efectivamente. De algo tiene que servirme escuchar los programas de la noche de Euskadi Digital.
Bueno,
en caso de que el mundo se desintegre.
Yo desde luego...
Mi vocabulario latinoamericano ha aumentado.
Una cosa tengo que decir, que más, sí. Que peor sería nuestra audiencia de México. Si vienen por aquí, piden unas playeras y le damos unas zapatillas...
se tienen que enfadar, yo creo que sí.
Eso, esas cosas no se tenían que permitir, Miquel. ¿Se puede hacer algo para evitarlo?
No, yo creo que no. Lo que hay que hacer es cada uno saber cómo se llaman las cosas en los diferentes sitios y así pues todos ganamos en nuestra cultura.
Oye, una cosa, en el programa Iñaki habláis un poco más de tecnología que aquí, ¿no?
No te creas, o sea, así parecido. Así. Sí, también.
Bueno, que estabas hablando de Firefox 3. algo, ¿no?
Sí, pero bueno, ya le ha comentado todo lo que tiene que decir sobre él, o sea que...
Ah, ya está.
Sí, simplemente era hablar un poquito de que...
¿Y qué ventajas va a tener? ¿Qué mejoras va a tener?
Eso cuando esté, lo probemos, haremos
pues
una...
Que no sabes
una
nada, no.
Demostración, es que de momento... De venido, momento no sé nada.
Has venido con todo sin preparar, Miquel. Lo voy a apuntar aquí, voy a apuntar a ver qué
no,
día...
No, vamos a ver. Hasta que no salga y lo pruebe, pues no... De momento pues está la Release Candidate, o sea que no... Todavía no es versión definitiva.
Miquel, ¿os has aprendido a decir Release Candidate?
Es que lo he oído tantas veces ya en tantos informativos que claro...
¿Y RTM son las siglas de...?
RTM...
Eso es una versión que está detrás de la Release Candidate.
To Market.
Exacto, lista para el mercado.
Eso es. Y eso me lo he aprendido por Microsoft, fíjate tú.
Por Microsoft, ¿eh?
Bueno, por ti y por Microsoft.
Claro, ya os suelto unos palabras yo que de verdad alguno se quedará así. Pero oye, que pasa el tiempo y la gente se lo aprende. O sea que no está tan mal, ¿no?
Verdad que sí, a fuerza de oírlo.
Bien, ¿qué más contenidos tienes para hoy, Miguel?
Pues tenemos contenidos del foro. El foro de Enredando,
foro.
www.enredando.net. Y tenemos un mensaje.
Como ya de Mortanauta me voy.
¡De Mortanauta!
¡Hasta luego! Hasta luego, amigos. Ya, os dejo con Miguel.
El mensaje de Mortanauta. Efectivamente, que en el tema del mensaje es WinSX. Es curiosamente el tema del mensaje WinSX porque la aplicación a la que se refiere es WinXS. Pero bueno, quitando ese pequeño problema de colocación de consonantes, pues dice lo siguiente Mortanauta. Hola a todos. Visto que Rafa que prefiere esperar a que Miquel salga del hospital antes que leer un mensaje multimedia, volvemos a los de la vieja escuela. Así que saquen todos las plumillas. Para bien o para mal, en Linux, GNU Linux, para bien o para mal, en Linux seguimos muy apegados a las aplicaciones de Windows y hay que ver que no se van ni con lejía. Ya hemos hablado alguna vez de Wine, un fantástico proyecto que nos permite ejecutar aplicaciones Windows dentro de nuestro pingüino. Sí, juegos también, que solo con el Office no es sano vivir. Pues bien, aunque Wine no es que tenga mucho misterio, vamos a ponerlo aún más fácil. O eso nos propone un fulano llamado Frank Hendriksen. XSS, es un entorno que interactúa con Wine y no es que añada funciones especiales, sino que facilita las existentes. Por ejemplo, instalar una TireZX, finalizar un proceso, poner unas fuentes o hurgar en el registro de Windows, entre comillas pone el Windows porque es el registro que tiene Wine. Os dejo una pantallita en el foro, hay una pantalla pues viendo las diferentes opciones que nos presenta esta aplicación. No requiere instalación, sigue diciendo Mortanauta, descomprimir y ejecutar, como los portables de Windows. Y bueno, yo voy a decir la página del proyecto, también la pone en el mensaje del foro. El proyecto está en tsx.nl/winxs, o sea winexs.html. Es una página que está en inglés, de Simple Experience, y bueno, que simplemente hay que descargarlo. en la instalación pues es muy fácil, simplemente descomprimir y ejecutar el archivo WinXS. O sea, sería punto barra WinXS, o sea, WINSS, bueno, pone XX, en fin, SXS, desde un terminal. Es que aquí tiene un pequeño lío mortal en el mensaje, lo llama SX cuando es WinXS. Y la página, bueno, pues ya la hemos comentado. Y no tengo nada más que decir del mensaje este de Mortanato. Vamos a hablar de otras personas en el mensaje. Así que, Rafa, puedes volver si quieres.
Ya puedo volver, sí.
Sí, ya puedes volver. Es que tenemos más mensajes. ¿Qué mensajes tenemos? Tenemos un mensaje sobre... Hace unos programas hablamos sobre Ubuntu de 64 bits o 32. Y bueno, este mensaje simplemente quería comentar una cosita nada más. Es que se está alargando mucho, hay muchas cosas que están incluyendo dentro de este hilo de diferentes mensajes. Y bueno, yo pediría a los oyentes, a la gente que participa en el foro, que cuando el tema ya no se refiera a lo que estén tratando dentro del hilo, no se refiera al tema del principal, pues que abran un hilo nuevo poniendo pues en el tema en que se refieren, porque por ejemplo en este hilo de mensaje pues están hablando de que si utilizan swap en el procesador para activar una swap, una memoria de intercambio en una distribución, hablan también pues si utilizan el botón de suspensión en que incluyen algunos portátiles. O sea, se han desviado totalmente del tema. Y bueno, lo que yo pediría es que, para facilitarme un poquito a mí la vida, pues que si hablan de otro tema diferente al que es el asunto del hilo de mensajes, pues que abran un hilo nuevo con ese asunto y lo comenten ahí, porque si no al final me vuelven un poco lo que digo, ¿cuántas cosas están hablando sobre este tema? Y empieza a salir y no tiene nada que ver con el tema. Y simplemente se quería comentar eso nada más. Otro tema. Pasamos a otro mensaje.
Otro hilo
de mensaje. Conexión wifi en Ubuntu. Cato pregunta ¡miau! Lo siguiente. Cato, pero no con G, con C.
Ah.
C-A-T-O.
¿Eso que es que, ¿Ese que es de quesos o de qué es de catador?
Pues no sé lo que catará, pero...
Algo catará, ¿eh?
Sí. Pero él lo afirma, Cato.
Cato, vale.
Está
pues
claro.
Pues que comparta, ¿no? O sea, eso es lo menos, ¿no? Que comparta un poco.
A ver,
¿no?
Depende de la cantidad que sea también.
Y depende de lo que sea. A ver si va a ser catador de, no sé, de calcetines, imagínate. No, pues que siga catando él solo.
Se me ocurre un chiste, pero es que estamos en horario infantil.
Eso es fundamental. Que luego me vienen todas las amachus y me dicen, Rafa, ¿qué has dicho? ¿Cómo? Y tal, y me pegan, ¿eh? O sea, que no te creas.
En la tienda de modas dice uno, el tocador de señoras. En fin, vamos a dejar así.
Vamos, siguiente.
Bueno, pues Cato dice,
no sé, que al final tengo un problema. Encontró el tocador. Bueno, sí.
Tengo un problema con la conexión wifi de la ADSL. Uso Ubuntu 9.04 y la conexión ADSL con Telefónica mediante un router CT5361.
Eso es de Comtrend.
Pues eso parece. El problema es que no puedo navegar por internet con wifi. Con el cable se funciona, detecto la red y se conecta y pone el icono en azul. Es decir, que está conectado, me figuro, pero no logro hacer que funcione internet. El problema, me figuro, que estará en la conexión del router, las conexiones IP, pero por lo que he jugado con ellas, no he logrado dar con las que me conectan. Telefónica no da asistencia técnica si no trabajas con Windows. Citando la propia web de la compañía, aunque Telefónica no proporciona soporte para Linux o Mac, he intentado solucionar el problema con el servicio técnico y me contestaron literalmente que lo buscaran en Google. Así que de ahí viene el famoso eslogan de Telefónica, búscate la vida en Internet. ¿Podría alguien echarme un cable? Saludos y gracias. Bueno, pues hay varias respuestas. Le comentan en el foro pues que pruebe diferentes cosas, diferentes comandos, para comprobar cómo está el estado en que está esa conexión, ese wifi, que yo, a mí me parece que está bien, que está bastante bien, no por lo que veo. Yo le voy a contar mi propia experiencia en un caso que me ocurrió pues no hace demasiado. Bueno, es algo curioso que no he sabido muy bien por qué, pero que funcionó, fue una cosa que funcionó. Con un netboot intentábamos conectarnos a una mediante pues eso, un router wifi de Telefónica, efectivamente, y introducíamos la clave, intentábamos conectarnos y no había manera de conectarse. No había ninguna manera de conectarse. Intentábamos, intentábamos, venga a intentar, Y al final, pues después de estar pues prácticamente media tarde intentando conectarnos, cambiando diferentes configuraciones, pues fue la cosa más tonta, curiosamente. Por defecto, las conexiones telefónicas vienen con el protocolo de conexión, un protocolo de cifrado, el cifrado web. Es el cifrado que trae por defecto, con una clave normalmente de 128 bits o algo así. Y no sé por qué motivo, pues no funcionaba bien con él. Además, creo que era un Ubuntu también. El caso de un Ubuntu. No recuerdo la versión de Ubuntu, pero sí era un Ubuntu también. Lo que hice yo, curiosamente, fue cambiarle en el router. Tenía posibilidad de conectarme en el router por cable. Le cambié la configuración del router Wi-Fi. Puse protocolo de compresión, de cifrado, el WPA. Le metí otra clave diferente, desactivé el web. Y intenté hacer la misma conexión que hacía antes con este router desde el mismo portátil, con el mismo Ubuntu, pero utilizando el otro protocolo de cifrado, y me conectó perfectamente sin problemas, curiosamente. Con lo cual, pues es el consejo que le doy yo a Cato, que bueno, aparte de los consejos que le han ido dando aquí en este foro, que están aquí escritos, le dan una serie de comandos y una serie de cosas que para comentar en la red pues es un poco complicado si no estás delante, y bueno, y como está escrito aquí en el foro, pues recomiendo que a quien quiera ver todo el proceso que han tenido aquí, pues que vaya al foro y busque en el foro de software libre GNU Linux de la página de enredando.net, pues que busque el hilo que pone conexión Wi-Fi Ubuntu. Y bueno, yo aparte de todo lo que ponen aquí, pues mi sugerencia y mi recomendación es que pruebe a cambiar en su router el sistema de cifrado de web a WPA, aparte de que va a aumentar la seguridad, porque el protocolo WPA es más seguro, de momento está bastante más protegido que el web, porque en el web han sacado bastantes sistemas para poder descodificarlo. Pues aparte de eso, pues en mi caso particular, que yo lo he vivido, pues me sucedió que al cambiar esto, pues de un portátil que no había manera de conectarlo, no sé por qué motivo, no había manera de que conectara a ese router, pues a través de WPA conectó sin ningún problema. Uh-huh. Y bueno, es mi recomendación.
A mí me ha pasado lo contrario, ya has visto, ¿no?
Sí.
Lo que comentan en el foro. A mí me ha pasado que al meter WPA o WP, o sea web, pues me da problemas. No sé, y no acabo de entender. No acabo de entender, pero fueron conversiones anteriores. ¿Ha contestado esta persona? ¿Ha dicho si ya ha conseguido...?
Yo creo que todavía no lo he solucionado, por lo que estoy leyendo por aquí. Tengo una clave de seguridad web de 128 bits, alfanumérica. Yo creo que sigue con el tema del web. Yo le recomendaría que cambiara la clave, pusiera una clave suya y quitara la clave de telefónica, y en vez de utilizar web, utilizar WPA. Yo esa es la recomendación que le hago, la verdad. Porque
yo, mi consejo, ya has visto, que no utilice ninguno.
Que lo pongan abierto, ¿no?
Sí, y vamos a ver, es para hacer una prueba. Simplemente que lo desconecte, que intente conectarse y ver si funciona. Entonces ya sabemos que es un problema del cifrado. Entonces ya una vez que ves ya que es por ahí, pues ya puedes darle más vueltas, ¿no? Ya sabes por dónde van las cosas.
Pues sí, es una posibilidad. Pero bueno, yo como en mi caso lo que hice fue cambiar en el router de uno a otro y funcionó perfectamente, pues también puede hacer esa otra prueba, ¿no? De cambiar de web a WPA. Yo pienso que puede solucionársele también. En mi caso, en el caso de donde al sitio en que fui yo tenían ese problema, pues lo solucionamos y quedé estupendamente, además, porque vamos, joder, dijeron, ay, qué esto, nada, no hemos conseguido nadie echarlo a andar, y qué bien, tal, que vamos, me echaron unas flores, vamos, de maravilla. Y fue una potra terrible, pero bueno, fue una casualidad. Pero bueno, hay que ir probando cosas. Muchas veces es lo que vas haciendo cuando tienes algún problema y dices, a ver, voy a probar esto. No, parece que esto no, voy a probar lo otro. Y vas haciendo diferentes pruebas hasta que consigues o no el resultado que quieres, ¿no? A veces lo consigues, otras veces pues no lo consigues así. Pasamos a otro mensaje.
Venga, pues vamos a por otro mensaje.
Vamos a por otro mensaje. ABMPTC también pone en el foro el siguiente mensaje: averiguar qué puertos están abiertos. Hola, he estado investigando por internet este tema y he encontrado bastantes cosas, pero aún así no tengo el tema de todo claro. Vamos a ver, estoy trabajando con Ubuntu 8.10, he desinstalado el firewall de Ubuntu y Bettables, y tengo un router LiveBoss, en el cual ha abierto unos cuantos puertos, por ejemplo, pues Torre, bueno, no sé, no, bueno, no vamos a entrar en qué puertos ha abierto, ha intentado abrir unos cuantos puertos. Bueno, el problema que tiene, comenta en este mensaje, es que hay diferentes páginas en las que te dice qué puertos tienes abiertos, y parece que están las páginas le dicen que estos puertos que ha abierto él en el router no están abiertos. Uh-huh. Con lo cual, y a cierto software que no vamos a entrar en detalle, que intenta conectarse con IDE alto, pues no. ¿Qué te pasa, Rafa? Es que has tenido una regresión a tus orígenes.
No ha sido nada. Ha sido un animal que ha venido por aquí. Sí, ¿y qué problema ha tenido?
Pues que no consigue, aunque en teoría abre esos puertos en la conexión y también los abre en el router, pues por algún motivo no consigue que funcione, que le funcionen los programas que quiere hacer funcionar. En fin, sin más. Yo lo que he comentado, lo que he buscado por internet es que hablan de este router Lightbox y dicen que pues que como que hay un pequeño problema con el firmware. El firmware es el software que lleva incorporado y dicen pues que es bastante malo. Bueno, utilizan otra palabra, pero bueno, no es una palabra bonita para
y que deben conocer los niños.
Sí, que también los niños suelen decir a veces esta.
Bueno, sí, es igual, no tengo el más mínimo interés de conocerla, Miquel.
Esa palabra.
Eso.
En fin, pues dicen que eso, que lo que recomiendan en algunas páginas que he visto yo es que actualicen, que vayan a la página web del fabricante y con el modelo, pues actualicen el firmware de este router. Y bueno, y que en principio con esa actualización de a la última versión, uh-huh, pues seguramente funcionará bastante mejor, porque bueno, suelen estar solucionados problemas que tienen. Y que en concreto pues este puede ser uno de los problemas que tiene este router, ¿no? Es posible. Otra posibilidad es que sea también un tema de que no esté configurándolo correctamente, porque cada router es de su padre y de su madre y como que no todos se configuran de la misma manera, ¿no?
De todas formas, insisto con mi punto de vista. Sí. Es decir, que sigo pensando que lo que tiene que hacer es quitar tanto WPA o...
No, estábamos con otro... Con otro mensaje, el de WPA igual ya hemos pasado de él. Ya.
Ah, estábamos con el del...
Sí, este es otro que no habla nada de que sea wifi ni nada por el estilo. La verdad que es, yo creo que lo entendió, que es por cable la conexión, vamos, no...
Ya, y que tiene problemas para enchufar al animal.
Sí, no, el animal le enchufa, pero no le da suficiente...
No le da poderío.
No le da poderío, sí,
bueno,
más o menos.
Esto vamos a hacer un programa así. Esto puede ser divertido, ¿eh? Desde luego los oyentes van a aprender mucho y desde luego, no, o sea, que no tiene poderío. Y le abre las puertas y eso no sube, ¿no?
Y le abre las puertas y el animal es mutozu y se queda adentro.
¿Firewall, sistema operativo?
Ubuntu 8.10 me parece que pone.
¿Algún tipo de firewall?
Dice que lo ha desactivado.
¿El de...?
B-tables.
Eso.
¿Desactivado? Desactivado, sí.
¿Se puede?
Desinstalado el firewall de Ubuntu y B-tables. Eso pone aquí. En principio sí se puede desinstalar cualquier tipo de software.
¿Y si le da a comprobar puertos? ¿Ha dicho que le da?
Pues si le da a comprobar puertos parece como que no los tiene abiertos.
Como que no los tiene abiertos.
Eso es lo que yo leo por aquí.
Igual no lo tiene bien hecho en...
Puede ser que no lo tenga bien hecho en el router y puede ser también que es un problema del router, porque ya te he dicho que en otra página que he encontrado hablan de que es interesante actualizar el firmware. Este software que lleva.
Sí, está claro, lo que llevan dentro, sí.
Porque el que tiene actual, el que vamos, el que está actualmente,
yo lo que haría
consideran
es,
que es bueno, una muy
sí,
malo.
Bueno, pero hombre, si hay una opinión generalizada en internet, pues algún motivo habrá, ¿no?
Sí.
Pero de todas formas, no sé, es una cuestión bastante básica la traducción de NAT, que es como técnicamente se llama eso.
Sí.
Pues no sé. Si le da que está cerrado, pues puede ser o en el router o en el equipo, o sea, no hay más.
Sí, claro.
No hay más, o sea, no que más. No hay mucho para elegir.
Otra posibilidad, si no sé si tendrás opciones, y con un ordenador portátil o otro equipo, pues conectarlo al mismo router.
Y probarlo, ponerle la IP, relacionarlo.
Y probar a ver si así lo consigues.
Si tiene bastante claro y está documentado en internet que con el nuevo firmware, con la nueva descarga que puede hacer para ese router, pues se elimina, han encontrado algún problema, pues qué duda cabe, adelante.
Sí, yo creo que sí que es la...
Pero hay que estar, yo estaría muy seguro antes de hacer eso.
Bueno, yo creo que no le va a venir mal tener, aunque no solucione el problema, mal no le va a venir tener la nueva versión, porque bueno, aunque no sea este fallo concreto.
¿En qué punto nos encontramos? ¿Que está para actualizar? ¿Se va a animar a actualizarlo?
Pues no sé si se animará a actualizarlo. Yo se lo estoy recomendando ahora mismo en el foro, no, todavía no se lo he comentado, pero bueno, vale. Espero comentárselo en breve. Y bueno, hay otros hilos de mensajes en los que hablan pues de las páginas de configuración y eso, y parece ser como que todavía no ha conseguido ponerlo en
marcha. La verdad es que lo que me acabamos de comentar, o sea, no hay mucho más. O está el problema en el router o está el problema en el PC. No, estaba pensando si hay posibilidad de probar los puertos en el PC desde fuera, desde otro ordenador en la red, pero no.
Desde fuera no, desde fuera ¿cómo vas a probarlo? A no ser que lo pruebes desde otra conexión de internet.
¿Y si utilizan un servicio de internet? Bueno, es que si ya le da el programa que los puertos no están abiertos, no hay mucho que hablar, ¿no? O sea, iba a decir, ¿sabes qué?
Ha utilizado servicios de internet para ver los puertos y le dicen que están cerrados.
Que están cerrados también. O sea, que independientemente del propio del programa, probado externo, si le dicen
sí,
lo mismo.
Eso es lo que yo he entendido en los hilos, en los diferentes mensajes que hay en este hilo.
Vale, ¿ha dado a grabar en el router, grabar configuración y reiniciarlo totalmente?
Hombre, es tanto como eso, no lo pone.
Bueno, pues venga,
es
ya, otro consejo más.
Sí, es otra posibilidad.
Otra posibilidad.
Por lo menos yo no lo he leído, vamos, que yo, de todas maneras, yo creo que ha hecho bastantes pruebas, de todas maneras, pero igual todo lo que ha hecho no lo ha puesto todo, o yo no he leído todo, porque es que el mensaje es bastante completo y con mucho texto y con muchos resultados de diferentes comandos que va probando y de diferentes cosas.
Es que a mí puede ser algo en el propio sistema.
¿Y podría ser también alguna restricción en el proveedor? También podría ser.
Podría ser. Hoy en día hay filtros, ¿eh? Uh-huh. Hoy en día hay filtros, hay posibilidades.
A nivel de proveedor, vamos, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. A nivel de proveedor y da igual el puerto que pongas, ¿eh?
Sí, ya.
O sea, quiero decir que ya a nivel de los elementos que usan los proveedores de internet, uh-huh, hay sistemas para detectar el tráfico de... Entonces, pues, simplemente, pues pueden detectarlo, ¿eh? Y da igual el puerto que pongamos, ¿eh? O sea, sí, no penséis que porque el típico... No, lo pueden detectar. ¿Puede haber posibilidades? Puede haber posibilidades. Ahora bien, que un escaneo de puertos le dé cerrado, eso no me parece de proveedor, ¿sabes? Le puede dar abierto, pero luego no hay forma de pasar el tráfico. Esa sí sería de proveedor. ¿Sabes?
Entiendo, sí.
Me explico, o sea, tú tiras contra ese puerto y dices, vale, te responde, está abierto.
Responde, pero luego a la hora de
esto,
funcionar es cuando
pues,
luego ves que no.
Eso no anda ni tres en un burro, o sea, eso no
nunca
tiene.
Mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Entonces, pues ese es el... Esa es la diferencia que hay. No sé, actualizar firmware me parece bien, una buena solución, además interesante, porque solamente que incluso le puede dar alguna funcionalidad más que no tuviera.
Sí, sí.
Y ya, pues no sé, pues ponerse a investigar un poquito más el asunto, pero que haga eso lo primero. Sí, es que sigo pensando, porque en GNU Linux sí que se pueden bloquear y dependiendo de la distribución que tenga y cómo venga configurado de fábrica, por así decirlo. Pues claro, puede que tenga cerrados los puertos, ¿no? O sea, por seguridad está bien, están mejor cerrados que abiertos, o sea que no lo sé. Bueno, es cuestión de probarlo, de verlo. Y a nosotros, ¿qué es lo que se nos está acabando?
El tiempo seguramente, ¿verdad?
Seguramente, que esto se acaba, que el programa se acaba, vamos a despedirle a Iñaki. ¡Uy!
A Iñaki le vas a despedir. Pues como se entere, igual se enfada,
No, Iñaki, que no. Iñaki, que no, que era broma. Que estoy que estaba pensando en Miquel, le tengo delante y ya es como si te tuviera presente. Miquel Carmona, que se acaba el tiempo. Que hay que recordar que estoy gracias al...
A Gloop.
Ah, sí, a ver, ¿al qué?
Al Gloop.
Pues lo dices muy bien,
Lo digo muy bien, ¿verdad?
Está en la dirección...
www.glub.biz.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Si quieres, puedes enviarnos un mensaje de correo electrónico.
La dirección es sl@enreando.net. SL de software libre.
Participar a través del foro de Enreando.
El foro está en el portal de Enreando, www.enreando.net. El menú principal está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enreando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, si quieres hacer la consulta mucho más personalizada en voz, puedes dejar un mensaje para ello. Solo tienes que llamar al número del teléfono móvil de Miquel.
No, hay que llamar al buzón de voz, porque así no tenga que leer yo los mensajes e interpretar lo que yo me parece que se ha querido decir. Así lo se puede decir por la propia voz de cada uno. Y el número es el 94-483-3010.
Uh-huh. Ya hace mucho tiempo que las oyentas de este programa no participan, ¿eh?
Sí, mucho. Yo no sé si las hemos asustado con algo que hemos dicho.
Habíamos puesto una foto nuestra en el foro, ya verás.
Debe ser eso.
Ya, eso sí, fijo.
Seguro.
Miquel Carmona, muchísimas gracias.
Vale, agur.
La informática que se escucha.
Pues de este modo ponemos ya el punto y final a esta edición 308 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, una semana más que nos has acompañado. Muchísimas gracias por ello, esperamos que te haya gustado este programa, si no, pues danos una oportunidad para el programa que viene, por favor. Recuerda que si hoy es jueves todavía estás a tiempo, todavía te puedes conectar al foro de Enredando en www.enredando.net y plantearnos esa cuestión que tienes en la cabeza y que te gustaría preguntar a Intel, ni más ni menos, ni menos ni más. Vas a tener la ocasión de trasladar una pregunta a Antonino Albarrán, el responsable de tecnología en Intel Iberia. ¿Quieres hacerlo? Pues date una vueltilla a www.enredando.net, así de fácil. En el foro verás que hay un hilo en general que se llama acerca de Intel, 32 o 64 bits, plantea la cuestión que quieras saber. Por mi parte nada más, ha sido un verdadero placer compartir estos 120 minutos de radio contigo. Espero la semana que viene, y como decía antes, contar con tu presencia. Quiero tener tu presencia. Así que por mi parte es todo, volvemos en 7 días, en tan solo una semanita volvemos a estar aquí en este punto del dial o en tu receptor de podcast, allá donde tú prefieras, escúchanos, no te lo pierdas, Enredando lo hacemos para ti. ¡Hasta dentro 7 días, agur!